No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Gran semana de arranque de programa, mira, esa es parte de la gran semana, este arranque, no, porque quiero armar el arranque, qué ruido que está haciendo.
Perdón.
La consecuencia de ciertas cosas.
Porque ayer estuvo bien, ¿no? Sí. Cumpleaños de Google, cumpleaños de Peñarol, uno festeja con bomba, otro con juicio, estuvo bien, Ricardo.
Sí, un éxito.
Hoy hay una concatenación de contenido.
Sí, involuntaria.
Que tiene un tono cromático, incluso. Voluntaria decís vos, hay gente que está pensando.
Bueno, hoy me lo comunicaste como una, otro acierto.
Pero no le decía a la gente que era.
Sí, la gente ya sabe.
La columna de Vicky Gadea, que viene a continuación, apenas se acomode. La columna de Vicky Gadea. Los dos tipos de personas del día de hoy. La música de viernes, que fue un insumo que tiró Mati el otro día. Mi color de vestimenta, estoy jugado como los parodistas para el equipo.
Metidísimo.
Para dos tipos de personas, parodista o gente de teatro. Hago una performance completa.
Sí.
Todo está concatenado en el día de hoy, ahora se lo explicamos. No empiecen a escribir dos tipos de personas porque no dije cuál
todavía
es.
Todavía no está lanzada la consigna.
Dos tipos de personas. En un viernes en el que tengo algunas advertencias para hacer.
A ver.
La primera, por ejemplo, gente de quitarse la ropa rápidamente como mi compañero Emiliano Seca. En la tardecita y en la noche, si vuelven...
Se desabriga, tarde, quiere decir Emiliano, tranquilo.
No. En el estacionalmente, ¿no?
Te dijo.
Estaba trabajando, ¿sabes? Que parezca que no, estaba hablando
gente
con Facundo Pastor.
Que es rápida para arrojar la ropa de abrigo y dejarla lejos.
En el olvido.
La gente que cambia rápido el acolchado.
Bueno, es en la vida de del íntima, ya no me meto, pero acá que lo veo, él suelta rápidamente las prendas de abrigo. Y les digo, en la tarde que va a cambiar el viento a suroeste, sureste. Va a soplar con cierta fuerza y entonces este solcito, el mediodía, primera hora de la tarde, en la tarde-noche, aquellos que vuelvan puede estar fresco. Y le digo más, en las madrugadas del sábado y el domingo va a estar bastante frío, con viento del sur. 8 grados de mínima el sábado, 3 de mínima el domingo.
¿Cuánto?
3 de, bueno, dice Inumed, no sé yo, Ricardo. Así que les advierto, 3 de mínima el domingo. Esa advertencia les quería hacer, está precioso, es un viernes de esos que da ambiente de viernes, primaveral, al mediodía 20 grados, y sí, está... Tiró todo.
Es
la tardecita, noche y mañana, el domingo mañana, el abrigo va a tener que estar ahí a la orden del día. Hoy tenemos una máxima de 17, además, tampoco va a estar. Según Inumet, es 17, algunos pronósticos van un poquito más hasta los 20 grados.
No toquen nada.
Con la reposera mirando a la vecina orilla, eso podríamos decir también del programa.
Sí,
de
viene debate presidencial el domingo.
Sí, es el domingo.
Es muy lindo porque además iba a estar frío, va a estar lindo para estar en casa.
De noche, sí, en Santiago del Estero, ¿eh?
Sí.
Bien, perfecto. Bueno, incivilidad, este término, aquí en este programa lo ha traído Vicky Gadea. Yo no digo que sea la primera que lo ha dicho en los medios hispanohablantes. No,
sería un disparate.
Para mí, sí, porque la primera vez que lo escuché así manejado. Bueno, incivilidad y esta señora.
Y una de mis primeras medidas, apenas asuma, va a ser construir una cárcel de máxima seguridad en una zona aislada. Este penal modelo será el destino final para narcos, corruptos y asesinos que hoy gozan de impunidad y protección de los políticos kirchneristas. Esta cárcel va a ser diferente.
Quizá muchos lo vieron, tiene millones y millones de reproducciones, 3 millones en Twitter y en otras redes andará. Cerca también es Patricia Bullrich, rumbo a la primera vuelta del 22 de octubre, con un final donde se muestra el nombre de la cárcel. Ella no lo dice, esa cárcel modelo especial.
Sí, en esa maqueta.
De hecho, creo que todo, no sé si las personas que lo vieron, si a todos les pasó lo mismo, pero yo veía que se viralizaba el video y lo vi, y claro, y cuando, recién cuando llegué al final dije, ah, con razón esto se está viralizando de esta manera, porque la locución no puede ser un poco dura, quizás, es un poco, nada, te puede sorprender si ver la maqueta de una cárcel, de máxima seguridad, etcétera, 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 pero el final...
Sí, es el efecto sandía de la torta, exacto, claramente, ¿no? Sí, estalla ahí en ese último plano que se abre y aparece ella, la maqueta y el nombre...
Y el nombre de la cárcel...
Del Centro Penal Doctora Cristina Fernández.
Exacto, que el nombre del penal sería efectivamente el nombre, sí, de la expresidenta. Sí, todo atado
a querer exterminar el kirchnerismo, como han dicho, borrar del mapa el kirchnerismo, meterlos presos, porque le está diciendo directa e indirectamente ahí y poniéndole el nombre de alguien que considera una corrupta, evidentemente.
Sí, de hecho yo me puse a googlear nombres de cárceles, a ver si las cárceles habitualmente tienen nombre. No, en general las cárceles no tienen nombre
de
gente que vaya, ni gente que quiere que queramos que vaya preso.
Me parece que es un juego interesante porque ella está tratando de competir con lo que está generando Milei y desde las reglas de juego no puede decir para su personaje que va a meter presa a Cristina Fernández, y lo más cerca que puede estar es con ese juego que en realidad lo sugiere poniéndole el nombre a la maqueta. Pero es como un paquete que termina cerrando en la sensación de dónde están las motos de esta gente, ¿no? Porque es una carrera increíble donde las motos están disparadísimas en la campaña electoral argentina.
Bueno, incivilidades de la audiencia acá ya.
Sí, me gustaría hablar
no
de incivilidad.
Pensar en el calificativo de borracha. Bueno, ¿no? Lo que pasa es que lo de borracha y Patricia Bullrich ha calado hondo en Argentina, es tremendo, ¿no? Pero bueno, parte de la incivilidad, esto desde un oyente en Uruguay, la preocupación tuya en este caso, Vicky, que vas a plantear ahora en un ratito, es cuando la incivilidad viene de aquellos que aspiran a tener cargos como la señora de Presidenta de la República.
Bueno, cuando hablamos de incivilidad, justamente estamos hablando de un concepto que incluye a la incitación al odio, pero que es bastante más abarcativo, que incluye otro conjunto de expresiones que podrían ser, si quisiéramos encontrar una forma de definirlo, serían las no civiles, y acá entraríamos en una gran discusión de, bueno, cuáles son las expresiones que sí fomentan lo cívico y cuál es ese límite. No es fácil encontrar una frontera y decir, bueno, decirle borracho a una candidata es incivil o entran dentro del mundo del humor y es algo que nos estamos permitiendo. Bueno, nada, diagramar esa frontera no es sencillo. Sí, a veces suele ser una herramienta que ayuda bastante, sobre todo para entender que a los políticos y a las personas, a la ciudadanía, no las medimos con la misma vara, ¿no? O sea, lo que hace un ciudadano, una ciudadana, que puede decir en un asado, en una comida, en un café, lo que sea, no es lo mismo que si lo hace un político o una política, y que eso cambia radicalmente también las reglas de juego y las formas de diálogo que va a tener la política en el futuro.
Sobre esto venimos ahora en un ratito con Vicky. Hay una mirada también local, acá empieza la campaña, llegaremos a este grado de incivilidad, está todo dado.
El sueco y yo estamos en el lugar, o sea, los dos decimos improbable.
No los vemos. Quienes están disparados como candidatos entrando en esto.
Ah, candidatas y candidatos que están ahí.
Sí, no tienen perfil en principio, no siempre
pueden pasar muchas cosas. No, a este nivel, eso no significa que no haya actores de la política.
La vara está altísima, lo que pasa en Argentina, está altísima, con Milei picando en punta, obviamente, pero está altísima, porque Bullrich lo sigue, ¿no?
Sí, sí, claro, es que tiene que competir por su...
Bueno, y a propósito, nosotros y aquellas personas que fueron a la Argentina, ¿no? Porque dos tipos de personas de hoy, lo voy a decir en un ratito nada más, tiene que ver con las personas que han ido a la Argentina. Seguramente ya lo pueden notar, ya lo pueden saber, dos tipos de personas, porque lo he manifestado durante toda la semana.
Sí, lo has venido sugiriendo.
Vos no.
Yo no.
Vos sí, lo que pasa es que vos sí el año pasado. Vicky sí, porque tiene familia. Mati, no.
Sí, no, pero yo no.
Mati,
ya no.
¿O no?
Yo ya no cuando fui.
Ah, pensé que había sido.
Pero también el dos tipos de personas de hoy, tiene que ver con la música, y todo es cromático. decíamos que todo se concatena, se dice así, a quien no toquen nada, porque es el día de dos tipos de personas con el blue. Acá estoy poniéndole el cuerpo a la escenografía con este blue, y estamos escuchando a los Blue Angels.
A los Blue Angels, los Ángeles Azules de México, en este caso con Natalia Lafourcade. Nunca es suficiente.
Sencillo, clarísimo. Nadie puede tener dudas de dos tipos de personas. Creo que no hay subgrupo en este dos tipos de personas. Aunque me dirán, lo que pasa es que yo vivo enfrente, como Emiliano, y la familia que cruzan todos los fines de semana a Argentina a comprar con el blue. Personas uruguayas que hayan usado el blue y las que no hayan usado el blue. Han usufructuado del blue, se han abusado del blue. Bueno, los que sí han usado el blue y los que no han usado el blue. En esta mesa, Ricardo es uno de esos próceres uruguayos de la economía circular.
Sí, yo no he hecho uso del dólar blue.
Ay, esta época
no, madre, no, me estaba yendo hacia atrás a mi última visita a Argentina, pero era una risa la brecha que había. O sea, sí era conveniente el cambio ilegal. Pero no era el de esta época, más de 5 años.
Persona que no usó, no usó el blue, vi que había, sí, usó el blue.
Sí, por supuesto. Por supuesto, porque tuve que ir, porque fui a Argentina, ¿no? O sea,
en Milano Seca ha hecho compras.
Yo no lo usé,
varias. No, es increíble que ibas
bueno, vivís acá. No, pero tú me estás preguntando a mí, yo no voy a hablar con mis padres. No, lo que hacen mis padres es cosa de ellos. Yo no me voy a hacer cargo de las cosas que hacen mis padres.
Bueno, vos lo usaste. Sí, el año pasado usaste el blue.
No, fui con. No importa, pero no.
No, no es una verdad. Vergüenza.
Para el final
no,
usaste,
pero
es
que no lo usé.
Claro, bueno, usaste el cambio a favor. Sí.
Compraste en dólares, te lo hiciste cotizar en el
claro,
momento.
Claro, es lo mismo. No es que usaste un.
Él quiere decir que no.
No fui a ningún arbolito, no conseguí.
Ah, tú
no
puedes.
Usaste blue.
Yo las cuevas.
Está bien ese tipo de personas. No es que si cambias en dólares, usas tarjeta, también usaste blue. El blue es el concepto de usar y abusar del cambio argentino de Ramos Pérez.
Sí, recontra. Mucha farmacia, ¿no? Obvio.
Bueno, perfecto.
Mucha farmacia. Mucho jabón comprado con dólares.
Mati dijo que no. Male, blue. No usó el blue. José Benítez tampoco usó el blue. Hay mucha gente acá, patriota.
No, creo que no somos representativos de la población, ¿eh? Por haberme hecho
llorar. De Iztapalapa para el mundo. Con amor, Los Ángeles Azules.
Yo quería hacerte más feliz. Acostumbraste tanto, mi amor.
Sí, queda claro acá lo que grita el oyente blue, la tarjeta que usaron, es lo mismo, usaron dólares, está bien, sí. Estamos hablando de usar el concepto, Emiliano lo usó ahí.
Eso sí.
Sí, usar el cambio a favor.
Está bien, con el blue es como más amplio, sí.
Sí, el cambio a favor.
Entonces, sí, porque, o sea, hay una forma.
Desde acá incluso puede ser, pero está, y es una historia diferente.
Bueno, claro, gente, que gente se saca la tarjeta de allá y que paga algunos servicios, por
desde
ejemplo,
acá, a distancia
de
acá. Sí, sí, sí. Traer.
Entonces, sí, che. ¿Qué vamos a hacer?
Dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar.
No toquen nada.
Si tenés una mascota, tenemos una recomendación para hacerte. La comida Hiper Premium, fabricada en Francia. Si pensás en un alimento para mascotas, pensá en HPM de Virbac. Su salud está en tus manos.
Recordemos que Darwin también es un prócer de no usar el blue.
Él dice que lo haría, pero que no puede. Su cuerpo no lo deja.
Me contuve de ir a Argentina hasta julio de este año. Tuve que ir a un congreso y a partir de ahí fui la perdición. Fue la perdición, dice Delia. Ya fui dos veces más. Ah,
claro, prueban el dulce y quedan como locos.
Fui dos veces más y tengo programado otro para noviembre. Usé Prex, arbolito, pagué en dólares. Todo usé, dice Delia. Que, bueno, señor. Delia se hizo adicta al blue a partir de ese día.
785, 790 el dólar blue en este momento.
Ah,
es una locura.
Sí, es que subió esta semana, ¿eh? Para el dos tipos de personas.
Sí, así como también subió un poquito el dólar en Uruguay.
Bueno, la calle lo hizo subir para ir al día de la exportación.
La calle no puede
subir. Sí, lo hizo subir para ir.
Es verdad, el dólar está en su nivel más alto de los últimos tres meses.
La calle le metió tres días corridos de dólar al alza para el día de la exportación. A finales de los 80, cuenta este oyente, Nico, aprovechando la devaluación de Alfonsín, fui con mis padres a Córdoba. Ahora, con mis hijos, aproveché el blue para ir al norte argentino. Mis hijos pudieron viajar en avión por primera vez. Yo usé el blue. Dice Nico, lindo mensaje, ¿eh? El blue no me dio para el termo, pero mi hijo se compró su primer mate de algarrobo. ¿Qué carajos es eso?
Y debe ser una cosa...
¿El porongo de algarrobo? Sí.
El garrón, sí. Me suena a madera dura, pero claro, no, capaz que claro.
Es madera.
He usado el blue, firme, duro, pero no para llenar carritos. Mirá, acá viene una mirada intelectual, me parece. Moral. La que hice fue meter mucho turismo cultural gastronómico. Ah. Y pará, pero no dejás expresarse a la gente.
Farmacia, dijo Ramos Pérez.
Más fácil.
Dos tipos de personas.
Y nuevamente, no asado y milanesa. Metí check en casi todos los de la lista de los 50 best.
Ok. ¿Eh?
Claro, un Pharmacity no se le niega a nadie.
una pasadita por el Pharmacity siempre hay.
Al final, aflojó. Dos tipos de personas, bien sí. Claro, usaron el blue, no usaron el blue. Ricardo, ¿querías agregar algo ahí?
No, que hay una contracara, obviamente, de esto, y vale mencionarlo simplemente, que es un montón de consumo que en situaciones normales, sin esta atracción cambiaria por parte de Argentina, es dinero que se vuelca en el circuito uruguayo y que en este momento hace que tengamos la balanza comercial con Argentina, la balanza turística, probablemente dada vuelta. No sé cuántos años en la historia ha pasado eso, que sin ser per cápita a niveles totales, Uruguay está gastando más en Argentina que Argentina en Uruguay.
Ayer pensaba, mientras veía lo del día de exportación, en la calle, Facundo Márquez y demás, ¿no? Porque les exportan servicios, se exportan bienes. Si vos exportás uruguayo para que gasten blue, ¿se considera? La calle
no, estás importando.
Dicho, vos, mirá todo lo que exportamos.
Son importaciones.
Exportamos decenas de miles de uruguayos.
Gente en pie.
Ah, pero no, se toma como una importación.
Es una importación. Fa,
no, está bien, mejor que lo hubiera dicho. Aguante el blue, papá, dice acá este oyente. Metí un viaje a Córdoba. Los primeros días hacía tres veces las cuentas porque no lo creía. Los últimos era Rockefeller. Compra y compra, sin averiguar precio. Soy un rico en el cuerpo de un pobre. Bueno, eso
y ahí viene la frase, creo que captada en un viral en su momento, de un uruguayo diciendo: tengo plata de clavo. Consumiendo gastronómicamente en Argentina y gritando eso para justificar la cantidad de cosas que estaba pidiendo.
Mirá, Juan, norte, Salta, Jujuy, Buenos Aires, vacaciones de enero en el sur, Ushuaia, Calafate. Año próximo, si no gana Milei, arranco por la ruta 40. Necesito termo para darles para adelante. Si gana Milei, no, el blue no se te va a complicar. No, capaz que no quede ver el
bueno, país. A la gente se le disparan las fantasías de qué puede pasar en Argentina si gana Milei, no solo con lo monetario, ¿no?
Sí, usé el blue y lo seguiré usando, aprovechando a conocer lugares divinos y que en otro momento son inaccesibles. El 14 de octubre me voy a Bariloche con mi hija. Aguante el blue. Tengo ganas de decirle a la decena de miles de personas. Aguante el blue, pone la gente. ¿Qué crees? A la decena de miles de personas que van a Bariloche, qué cerquita más lindo. Pero porque yo tengo un petichón en esa zona.
Capaz que claro, Vicky, Bariloche Vicky conoce, porque
tiene familia. Es más lindo alrededor.
Sí,
es y no cambia lindo. Mucho el precio ni el traslado.
Bueno, pero lo que pasa es que la gente llega en avión y...
No, pero te trasladas un poquito, pero...
Bueno, pero se debe referir ahora, a Bariloche y alrededores. No creo que sea...
Sí,
no
creo que sea
ahí. Bariloche está muy puntañestizado, en ese sentido de que Punta del Este tiene 40 kilómetros para un lado y 40 para el otro. Bariloche también tiene, pero además cerca tiene zona... Bariloche es medio pesado, así como...
También son paladares.
No, pues como ciudad medio feo.
Sí.
Pesa. No, está jodiendo. Bueno, usaron el blue, no sabe. Juanchi vino de Bariloche recién. Sí, reventó el blue. Bariloche nos trajo alfajores incluso. Sí, el compañero, dos tipos de personas para el día de hoy. Sobre 11:30 se van varios termos.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp. 092-095-995. Mail, notoken@delsol.uy.
Una aclaración que viene bien para dos tipos de personas, usaron blue, no usaron blue, y además había confusión acá en el propio equipo, así que no lo habíamos aclarado del todo. El blue como concepto de aprovechar el tipo de cambio, ¿no? Sí. Si lo usaron con tarjeta, lo usaron desde acá, lo usaron, bueno, en sí es más los que van allá, pero no importa si pagaron todo en dólares, si pagaron con una tarjeta o si cambiaron en la cueva, no estamos hablando de ir a la cueva al arbolito.
En todo caso, quizá para hacerlo amplio, más allá de la formulación concreta, ¿consumieron en Argentina, muchachos?
Sí, ¿para qué me traje la campera azul?
No, eso está planteado en la...
De mañana
me es una ayudita para que se entienda.
Tengo un outfit.
Sí. ¿Qué tenés?
Un outfit.
¿Por qué la pausa?
No sé por qué lo separa. ¿Por qué hizo dos palabras?
Sonó como que tengo el pie afuera. Sí.
No entiendo.
Así como lo pronuncio. Yo parece que tengo un pie afuera. Claro. Un pie afuera de la dignidad. Estoy teniendo en cualquier momento. Bueno, en todo caso, es para los que usan. Usaron. están usando, porque algunos están usando en este momento de acá, sí, con la compu usás tranquilo, han ido 2022-2023, porque antes fue pandemia, aparte el cambio no estaba tan favorable, pero más
no,
o menos.
No, y además para muchos casos, los que, por ejemplo, han consumido con tarjeta, yo no sé si eso pasa por dólar, me parece que pasa de peso uruguayo a peso argentino, en realidad.
Sí.
No pasa por dólar, sin embargo, no, se considera que no está haciendo uso de dólar.
Lo que pasa es que no es el blue porque no estás usando, en ese momento, no estás usando la...
No hay forma de ir a Argentina y no usar el blue.
Claro,
teniendo ingresos argentinos.
Incluso aunque vayas a un cambio y lleves tu dinero, te van a dar el cambio, no te van a dar el oficial.
Me están llegando muchos mensajes de gente que obviamente su economía, de una forma así, me llega, está muy dañada. Obviamente, sí, más allá que es lúdico, sí, los dos tipos de personas, de fondo esto tiene un tema muy importante para el país, es muy importante para el país, el litoral, están sufriendo como locos, pero bueno, acá... Mira, Bruno, sí, ni idea cómo funciona el dólar blue, voy con pesitos uruguayos y compro el cambio que me dan, ni pregunto, pero estás, sos el tipo de persona que está usando el blue, que es el cambio, no tengo la tarjeta tampoco. Ayer fui a tomar helado, es una persona que cruza a tomar helado.
Está hablando de un caso de frontera, sí.
Bueno, sí, bueno.
Sí.
6 cucuruchos de 2 bochas, 300 pesos.
Una locura.
Pero pará, ¿a dónde cruzó?
En Paysandú.
Supongo.
En Colón.
Lo que no pasa me pone, pero Paysandú, Colón.
Es la diferencia que siempre decimos, que Paysandú tiene, la ciudad argentina está muy cerca del puente, digamos, que no es el caso de eventos. Son pocos kilómetros. Realmente no me acuerdo porque iba de niño, pero son pegado. Pocos kilómetros. Es muy cerca.
En el caso
cerca.
De Paysandú, en el caso de Salto.
¿Cuánto es?
Y está como...
¿Pero por qué tenemos dos personas de Fragmiento Paysandú que no saben cuántos kilómetros?
Yo te diría 50 kilómetros, te diría.
Yo le pregunto a Vicky, ¿cuánto es el parque del
Paraguay? Yo está mucho más...
51 kilómetros, 49.
Vicky sabe perfecto.
Entre 49 y 51.
No, pará, yo te acabo de tirar una, pero le puedo haber errado lo que pasa.
Yo no puedo creer que no se haya sabido ahora.
Mucho más cerca que Colón de Paysandú está Concordia de Salto. Mirá, que está pegado, realmente.
50 kilómetros, te dije, son 46 kilómetros.
Claro, esa era más lejos, la de Fragmiento la tiene más lejos. Bueno, no es óbice para que crucen, quería usar óbice, para que crucen todo el tiempo, ¿no? Y acá
me tomar un helado.
Sí. La Prex se acerca bastante y de diciembre las tarjetas de crédito internacionales. Por eso, todo lo que han usado es usar el cambio. Damos fe porque gracias a estar jubilados fuimos 6 veces este año, dice Alfredo. Tandil, Rosario, Córdoba, Colón, Baires, Alfredo, jubilado 6 veces. Hice el service del auto allá. Y una semana en la Cava me salió gratis por la diferencia. La Cava, la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no?
Sí. Vive. El
cálculo. Es increíble. Esta persona ha decidido que la jubilación con su pareja, pasarla casi en Argentina.
No, hablamos una vez también de la gente que va al médico en Argentina.
Sí,
en tratamiento particular.
El service del auto.
Peluquería, médicos, todos los servicios.
Bueno, dos tipos de personas usaron el blue, no usaron el blue. Acá me pone alguien que no lo usó porque no le da, y eso pasa también si estás en zonas alejadas, sobre todo todo el este y, bueno, Montevideo para el otro lado. Pero el otro día me decían de Rivera, al final fue un comerciante a Rivera, me dice, hablé con la hija de la persona que estábamos, y una persona con hijos, y me decía, fuimos 2-3 veces, le digo, de Rivera, le digo, son 650 kilómetros, 700 kilómetros, vamos a buscar.
Y no es tan distinto como ir desde Montevideo en auto.
Eso mismo le decía, casi como ir desde Montevideo, así
sí, ahora estuve mirando lo de Salto y lo de Paysandú, es verdad que Salto y Concordia están pegados, pero tienen que hacer un recorrido para ir hasta el cruce y volver. Lo que está más cerca, la frontera más elocuente, es Paysandú.
Sí, bien, siempre lo están poniendo acá. Bueno, hay dos tipos de personas, para que arde aquí en la audiencia una cantidad de mensajes, va a ser difícil elegir historias para ganar termos en el día de hoy.
No toquen nada.
Vicky Adea y una nueva mirada sobre este concepto de la incivilidad. La campaña electoral en Argentina nos vuelve a llevar al tema, pero la tía de la democracia también advierte por la campaña local que se viene. Aunque, claro, es difícil tener o pensar en ejemplos como este.
La casta tiene miedo, pero hay algo que los asusta más que a todos. El canto que más los asusta a la casta esta de mierda fue el canto del 2001-2002, cuando pedimos que se fueran todos. Y no se fue ninguno y se quedaron todos.
La incivilidad. Después de escuchar a Milei, uno puede más o menos entender qué es la incivilidad.
Sí,
es un buen ejemplo de incivilidad.
Sí, tenemos un ejemplo que además es, si lo pensamos como un continuo, siempre está en un borde bastante complejo, ¿no? Cerca de un borde, o sea, es un candidato donde no hay dudas, y es un concepto que nos ayuda, pero también a veces nos genera dudas sobre si algo es incivil o no. Con Milei no hay dudas de que cae dentro, bueno, capaz que ahora alguien escribe diciendo que no lo considera incivil, pero bueno, yo creo que más o menos podríamos estar de acuerdo con que entra en ese terreno. Pero bueno, Argentina transita su campaña electoral, en la que Milei es conocido, obviamente, por su incivilidad, y es una opción competitiva. Quizás eso es lo llamativo, ¿no? No que exista un candidato incivil, sino que ese candidato incivil tenga posibilidad real de convertirse en el futuro presidente de Argentina. Pero no es el único que en esta campaña que se muestra y que promueve la incivilidad, y tampoco son eventos nuevos. O sea, para Argentina esto no es ni es un evento nuevo, ni es un tipo de candidato que sea toda una sorpresa esta forma de manejarse narrativamente. Sí es una sorpresa que lo haga de quizás de una manera tan extrema, tan frecuente, y que sea quizás su única herramienta o una de sus grandes herramientas, su herramienta principal para manejarse en campaña. Pero estas decisiones, obviamente, de llevar una campaña que se apoya sobre todo en narrativas inciviles, no es algo que Argentina conozca, digamos, en este periodo electoral, sino que digamos que viene de hace bastantes periodos electorales en los cuales vemos que distintos actores por distintos motivos deciden tomar un poco este camino. Pero bueno, hace un tiempo conversamos acá sobre incivilidad y sobre utilizar esta categoría de estudio, pero también como una forma de interpelar el debate actual sobre la polarización del discurso público. O sea, solemos escuchar muchas más intervenciones públicas que tienen que ver sobre la preocupación que existe en torno a la polarización política o a la polarización de la narrativa del discurso público. Sin embargo, si pensamos un poco en la polarización política, en algunos casos puede ser positiva y necesaria. Incluso si pensamos en una democracia pluralista como la nuestra, la polarización es necesaria, cierto grado de polarización. Lo que pasa es que también entramos como también en una discusión que es, bueno, ¿qué grado de polarización? Pero cierto grado de polarización es necesario porque necesitamos que se debatan un conjunto de ideas. Y a su vez se encuentran datos que dicen que en algunos casos la polarización puede incentivar incluso la participación política de actores apáticos del sistema, ¿no? Sobre todo en sistemas donde hay voto voluntario, algunas veces la polarización electoral lo que hace es que un electorado de centro que quizás estaba más apático o que no participaba en la discusión pública diga, bueno, tengo que incorporarme a esta discusión pública para que...
Decía Vicky, cuando manejaba este concepto, fuera del aire está bueno para una ronda, un debate, ¿no? La polarización desde una mirada positiva, para decirlo de alguna manera, de una mirada de aporte a la democracia, porque en general cuando decimos polarización...
Automáticamente claro, estamos pensando que...
bueno, volveremos con eso.
No entonces. Hay diálogo o que automáticamente el efecto es negativo. Pero bueno, por eso la incivilidad suele ser una herramienta o un concepto que nos ayuda bastante, porque si yo pienso en incivilidad, o si ustedes los oyentes y las oyentes piensan en este momento incivilidad, es algo bastante sencillo decir, bueno, ¿qué es incivil? Es todo aquello que no promueve el comportamiento o una narrativa que es cívica o que en un contexto dado no promueve los valores cívicos de una sociedad determinada. Y acá es, bueno, qué es cívico y qué no es cívico y hasta dónde está esa frontera es bastante difícil, pero sí queda bastante más claro que los comportamientos inciviles pueden tener un efecto negativo sobre las instituciones y sobre las narrativas. Tampoco en todos los casos, y esto acá es como algo que está bueno decirlo, en algunos casos algunos comportamientos inciviles también pueden activar a otro conjunto del electorado a comportarse de una manera distinta y mostrar que esa no es la única forma de hacer política. Entonces no siempre tiene un efecto negativo. Pero bueno, los efectos de la incivilidad puede ser obviamente algo que tenga un efecto directo y que incluso pueda tener un efecto violento, ¿no? Y acá es importante distinguir lo que es la incivilidad, digamos, de la ciudadanía, de la incivilidad que pueden promover los actores políticos que son nuestros representantes, ¿no? O sea, nosotros quizás en un ambiente quizás un poco más cuidado, más cerrado, en un asado, en un café, podemos tener una discusión que llegue incluso a promover algunos comportamientos inciviles en discusiones incluso políticas con nuestros pares. Eso no significa que estemos afectando a las instituciones de manera directa, más allá de que los animo a todos a discutir de una manera más cívica. Pero cuando lo hace un político o una política en campaña, estamos hablando de un cambio en las reglas de juego que obviamente podría tener un efecto en cómo se comportan también esas personas en el ámbito de lo privado, pero también en el ámbito de lo público, ¿no? O sea, pensemos en un montón de personas, de militantes, hablando en Parler sobre la situación de Estados Unidos, como pasaba en la previa de la toma del Capitolio, y pensemos en Trump arengando a esa gente, diciéndole que hay que tomar de algún modo el poder.
Sí, es una incivilidad que se manifiesta inmediatamente después de que Trump habla, además, ¿no?
Exacto.
En esa toma del Capitolio.
Sí, se venía gestando desde antes.
Está bien,
no,
tiene, o sea, tiene todo, sí, un caldito que venían cocinando hace un tiempo, pero cuando Trump dice, nos estafaron, nos robaron la elección, les robaron a ustedes la elección, salgan a por lo suyo, salen por lo suyo y toman el Capitolio, ¿no?
Sí, y ahí hay como matices, bueno, eso es incivil, bueno, pero en realidad lo importante acá es que con la vara que medimos a la ciudadanía no es la misma vara con la que medimos incluso a los políticos y a las políticas. Uno de esos ejemplos, más allá de Milei, que es quizás el atajo y el lugar más fácil que siempre encontramos, es uno de los últimos spots de Patricia Bullrich, en el que anuncia la construcción de una cárcel de máxima seguridad modelo para narcotraficantes y otros delincuentes.
Me comprometí a terminar con el caos de esta Argentina arrasada. Y una de mis primeras medidas, apenas asuma, va a ser construir una cárcel de máxima seguridad en una zona aislada. Este penal modelo será el destino final para narcos, corruptos y asesinos, que hoy gozan de impunidad y protección de los políticos kirchneristas. Esta cárcel va a ser diferente a todo lo que tenemos hasta ahora, con inhibidores de señal telefónica, sin celulares, vigilancia individualizada, una guardia incorruptible, tolerancia cero. El futuro es con los delincuentes y corruptos presos de verdad. Es ahora y es para siempre.
Y tiene un final que hay que verlo, en realidad, más que
hay
escucharlo,
que verlo,
porque no aparece en audio, ¿no?
Y no, porque hasta el final de la narración se mantiene dentro del rango de propuestas que podrán ser más o menos polémicas, en un tono bastante negativo, pero, o sea, si tuviéramos que trazar una frontera y decir, bueno, ¿de qué lado está? Si es un spot negativo dentro de lo cívico o es un spot incivil, podríamos decir, bueno, transita ahí en el medio, ¿no? O sea, tiene bastante... Tiene un montón de referencias que negativas hacia el kirchnerismo, pero eso no necesariamente es parte de la incivilidad, sino que puede ser parte de una discusión negativa dentro de lo cívico y de tratar de confrontar con el otro, ¿no? O sea, también cada sociedad debería darse un espacio para decir, bueno, qué consideramos cívico y qué no, pero en el final de la pieza, en el final del video, lo que se ve es la denominación de esta futura cárcel, de esta maqueta, donde se ve el nombre de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Sí. Unidad Penal Doctora Cristina Fernández de Kirchner.
Actual vicepresidenta de la República.
Sí, sí. Bueno,
sí, nada menos.
O sea, obviamente el sueco decía también antes de la columna que obviamente es un juego y que seguramente en caso de gobernar seguramente sí. Capaz que ni siquiera le ponga este nombre.
A mí lo que me da la impresión es que está intentando con el tema de la maqueta esa forma de cargar como de un realismo y de dar algo como tangible y al alcance de la mano al electorado para una fantasía que puede llegar a tener, tiene que ver con competirle a Milei por el lado de lo que Milei propone es irrealizable. Yo estoy proponiendo algo muy concreto y que lo podemos empezar a hacer y tenerlo pronto en muy poco tiempo después de que yo asuma la presidencia. Y es esa fantasía de meter presa a Cristina Fernández.
Meter presa a Cristina Fernández de Kirchner, que es algo que muchas personas del espectro político en algún momento han insinuado y que hay un conjunto de la población que también sostiene y que también compite en ese lugar narrativo en el que Milei repite con insistencia, que lo escuchábamos al comienzo, la casta de mierda que no se fue, ¿no? O sea, con el calificativo incluso, que con casta de mierda se refiere a todas las personas que pertenecen al ámbito político, técnico, político, de cualquier tipo, alguien que haya en algún momento pasado por alguno de los gobiernos, el que está gobernando o los anteriores. Podríamos discutir si efectivamente estamos ante un caso de incivilidad, esto es como, de nuevo, es subjetivo, depende de cada cultura, de cada momento político de cada país. Desde mi punto de vista, no hay dudas de que sí, de que nos encontramos en un spot que promueve la incivilidad. Y acá empiezan a pasar como muchas cosas, ¿no? Cosas que en Argentina pasaban ya hace mucho tiempo, pero en las que claramente sobre las que no están trabajando, por lo pronto. O sea, seguimos como en ese lugar donde esto está habilitado. Y quizás no parezca tan extraño, o sea, se volvió viral, pero en realidad no sorprende. O sea, sorprende en algún punto, pero por otro lado es, bueno, sí, podía pasar. O sea, no es algo totalmente descolgado lo que está apareciendo.
No, y por ejemplo, ¿no? Un antecedente muy claro es recordar el momento de Massa del otro lado de la grieta, cuando fue candidato a presidente enfrentando al kirchnerismo, y uno de sus principales conceptos de campaña era los voy a meter presos.
Sí, sí, claro.
Y ahí se lo estaba diciendo a Cristina y a los suyos.
Sí, 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 sin duda. O sea, esto no es nuevo, ¿no? Y este tipo de afirmaciones tampoco son nuevas. Incluso son atajos que ya conocemos en la política argentina. Pero bueno, más allá de la discusión abierta que puede quedar o no sobre si esto es incivilidad, las acciones y narrativas que la promueven desde la política, cuando son desde la política, sobre todo son bastante peligrosas. Porque las prácticas de este tipo, aunque no lleguen a la promoción del odio, y esto me parece súper importante porque muchas veces confundimos incivilidad con promoción de odio, y no todo es promoción de odio.
Bueno, o sea, tiene algo promoción.
Bueno,
de
pero
odio.
Promover el odio implica algo, bueno, capaz que está
sí.
También.
Sí, pero acá la transitiva hay que exterminar los K son todos corruptos y la cárcel es el lugar de ellos más.
Bueno,
o
pero
menos,
eso no es, o sea, no necesariamente es promoción del odio.
Sí, en
¿no?
todo caso es una promoción de odio. Diseñada por un abogado con una forma pronta para defenderse de que le digan
exacto.
que está promocionando el odio. Yo en realidad no estoy diciendo
exacto.
que voy a meter
está
a Cristina Presa, que estoy haciendo un homenaje poniéndole su nombre a una cárcel. Obviamente
bueno,
no es lo que va a decodificar la mayoría del público.
No, tampoco
no.
Está
es
lo que está haciendo. Técnicamente que Cristina merezca estar presa.
Digo, no. Pero hay en otros casos donde la promoción del odio es mucho más clara, ¿no? Si pensamos sí. en procesos históricos por los que ha pasado la humanidad, es bastante más claro okay, cuando
obvio,
se habla
sí.
de suprimir una minoría de manera definitiva.
Directo.
O
sí.
cosas que no hay dudas donde hay una promoción del odio, pero
¿y acá?
Es el destino final
claro.
y la pena máxima de corrupción
no,
en Argentina
no,
creo que no va más allá de los 12 años.
Y de acá digo Uruguay, ¿no?
Ah.
Se viene
bueno,
pues
yo creo que Uruguay parece que está bastante lejos de un escenario como el argentino. Uh-huh. Todavía existen muchísimos vasos comunicantes entre los distintos, entre los dos bloques y también a la interna de los bloques. Pero sí es importante que estemos atentos y atentas a las señales y a cambios en las reglas del juego. Como, por ejemplo, cuando los políticos y las políticas se dedican a habilitar la incivilidad como forma narrativa de hacer política, porque cuando eso empieza a suceder de manera frecuente y no hay nada que lo frene, obviamente se pueden terminar generando situaciones, no voy a decir como las que vive Argentina en este momento, pero sí en las que el diálogo pasa a estar en un segundo, tercer, cuarto plano.
No toquen nada.
Interesante eso, el final de la columna de Vicky, porque la política es diálogo, ¿no? La política es negociación. Cuando rompes, voy a usar frases comunes y lugares comunes, metáfora, porque cuando rompes todos los puentes con la incivilidad, después es muy difícil construir. Y al final, tampoco acá estamos hablando de gobiernos que van a sacar o candidatos un 90% de los votos y todo el Parlamento. Todos van a tener cualquiera.
No, y eso tiene un efecto.
Argentina o en Uruguay.
Sí, sí.
Negociar, coaliciones.
Y eso no solo tiene un efecto sobre las posibilidades de negociar de los actores a futuro, sino que también tiene un efecto en lo vincular entre los ciudadanos y las ciudadanas más abajo, ¿no? O sea, ¿cómo dialogo con el otro en los espacios que me encuentro, más allá de que todos tenemos círculos más o menos endogámicos y en los que nos rodeamos de gente bastante parecida a nosotros, pero cuando en ese encuentro con personas diferentes, ¿en qué términos dialogamos, no? Porque si nuestros referentes políticos, nuestros representantes deciden ir por este camino,
claro.
Bueno,
sí.
Si
acá
después la gente se termina golpeando, no nos debería llamar la atención.
No. Acá dice alguna gente que no para mí no contradice lo que se está diciendo, porque el odio que tienen los argentinos no lo promueve Milei, lo ha promovido la clase política en los últimos 90 años. Está bien, pero Milei se ha montado ahí de una manera alocada, ¿no?
Y aprovecha que esto está habilitado. O sea,
bueno,
lo importante
es que
el entorno habilita, y por eso también el ejemplo de Patricia Bullrich y no enfocarnos tanto en Milei, es que cuando los representantes y las representantes habilitan este tipo de discusiones, también habilitan que aparezcan este tipo de actores.
Sí.
Y que este tipo de actores ganen fuerza.
Bueno, continuaremos con esta incivilidad. A mí me parece que también se puede hablar del y lo vamos a ver en la campaña acá, del insulto a soeza la inteligencia que hay en este tipo de spot o en las cosas que dice Milei, ¿no? Va también a la presentación de campaña, el programa Milei no dice lo que dice a los gritos en su propia presentación de campaña. Basta revisar lo que dice Ricardo, no hay penas de más de tantos años, no puede ser destino final de nadie la cárcel esa que tenga corrupción, porque no hay cadena perpetua por corrupción argentina.
No, para, o sea, los corruptos, por lo menos.
Tampoco estás proponiendo cambiar las normas. Hay como un insulto a la inteligencia permanente, me parece, hoy en día habilitado. No sé, te tiro otra columna.
Quizás en algún punto lo que están proponiendo es cambiar también la normativa y no solamente la construcción de ese tipo de cárceles.
Puede ser.
El punto es que cuando uno discute con o plantea una campaña con términos tan efectistas, tan cortos y demás, no hay espacio para un debate más profundo sobre políticas públicas, ¿no? Y eso es como otra dimensión que hace a la campaña, que hemos hablado muchas veces, que es que la campaña, por supuesto, tiene el objetivo de que el candidato que al que uno le hace la campaña gane, triunfe, pero las campañas también deberían tener el objetivo de promover la educación cívica.
Eso ya lo ha dicho Vicky.
Acá tengo lista de candidatos a incivilidad en Uruguay. Un top 5 que te piden.
Sí.
Lo que tengo es una cantidad de personas que han cruzado o están desde acá usando el tipo de cambio a favor, pero de una forma alocada, y bueno, nos están comunicando, porque hay dos tipos de personas. ¿Usaron el blue, el tipo de cambio a favor en el último tiempo? ¿No lo usaron? Ahí venimos con el dos tipos de personas y Darwin.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Ya viene el Darwin de viernes, les decimos que en este dos tipos de personas de viernes habilitamos, como lo estamos haciendo hace un tiempo, los audios también. Vicky no estaba cuando habilitamos, porque no estuvo sus últimos tres meses.
Yo estaba el día que anunciaron que íbamos a habilitar los audios.
Está habilitado. ¿Querés mandar un audio, Vicky, para dos tipos de personas? Si lo mandaste, escuchamos después a las 10 de la mañana el audio que manda. Si te selecciona, José.
Claro,
tenés que pasar ese filtro. Los que mandan...
Tengo que mandar una historia que sea buena.
Y tenés.
Sí, lo vas a tener.
En 30 segundos.
Aparte vos vas a un lugar medio feote en Argentina.
Sí, a Roca. Pobre, si alguien en Roca
pasa que tiene familia
escuchando.
un lugar que es medio que no iría a nadie.
Bueno, pero mi abuela es como millonaria en Roca, porque en realidad ya tiene una jubilación uruguaya.
Claro.
Es como la millonaria.
Ricardo, ¿a dónde mandan ese mensaje de audio de WhatsApp?
Al mismo número por el que se comunican con nosotros por WhatsApp, por Telegram, que es el 092-095-995. Repito, 092-095-995. Audios de no más de 30 segundos para no irritar al filtro inicial, que es José Benítez. Y a partir de ahí están en carrera para recibir el termo reservado para los que compiten por la vía de audio.
En el día de hoy, donde Ricardo es el que asigna esos termos por la vía de audio, el oyente de Paysandú me dice que se paga peaje de 800 pesos uruguayo.
Epa.
$20 cada persona. Porque, claro, el helado, por más que sea barato, $20 por persona es mucho. ¿Se paga ese peaje? Paseando, yo
entonces
lo sabía,
no le salió lo que dijo el helado. Tiene que...
El helado le salió lo que dijo.
Puede que le haya salido más barato que en Uruguay con ese costo.
Ojo, no es el del helado que me está diciendo, es otro, a partir de escucharlo del helado.
¿El viaje se paga por persona, no por auto?
Sí, no por auto, me acuerdo. Exactamente, me está poniendo esto.
Ya confirmen.
Ya el cruce sería muy raro, muy muy caro para cruzar el ida y vuelta, 800 mangos, $20 por persona. Va uno igual, si quiere traer el vallo, pero...
No, pero el helado que tendría yo, una heladerita, venir rápido.
El helado no.
Con los conos.
Esta persona. Bueno, dos tipos de personas y estas discusiones de frontera.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Imaginando aventuras extrañas.
en viernes de dos tipos de personas. En viernes Blue, suenan los Blue Angels aquí en No Toquen Nada.
Los Ángeles Azules con colaboraciones. En este caso el tema es Acariñame, linda palabra, ¿no? Acariñame, con Julieta Venegas, Juan Lu Ingaramano. Y tiene que ver con lo que estamos hablando, porque el otro colaborador es Jay de la Cueva.
¿Cómo consideramos a Cecilia en los dos tipos de personas? ¿Usaron Blue, no usaron Blue? ¿Usaron el tipo de cambio? Porque Cecilia lo usa por interpósita persona.
Sí.
Lo que dice, no tuve la fortuna de ir a Argentina a disfrutar la diferencia cambiaria, pero sí se aprovecha cada vez que alguien va y pregunta. ¿Algo de Argentina? Y por supuesto, siempre se agarra viaje, sobre todo para lo relacionado con mi nena. Tengo stock de crema para paspaduras, repelente, etcétera. Cecilia usó Blue.
Sí.
Lo está usando indirectamente.
Para mí
ha
que
dado
sí.
la guita a Cecilia, sí, ese tipo de persona.
Algo de tiempo perdido, es mi culpa, lo sé, en ese andar confundido.
Un montón de mensajes por WhatsApp, después entran los de audio, luego de la columna de Darwin, leo algunos más. Mariana, el termo sería para mi mamá Ana, ella es Team No Blue,
como Darwin.
Vivió hasta los 18 en Fray Bento, como Emiliano, luego en Montevideo, y jamás, en mayúscula, aceptó el cruce para traer bagallo de familia y amigos, ni antes, ni ahora. El hecho del corte de los puentes la volvió más fundamentalista en su decisión. Saludos, dice Mariana, que pide para su mamá Ana el tapo.
Acá me tienes aceptando el reto. Aquí me quedo, este es mi lugar. Tuve tanto miedo de perderte. Nada nos podrá separar.
Cuenta Flavia que el 1 de septiembre, el cumpleaños de la amiga Marce, hacía tiempo que le decía de ir a Buenos Aires, yo había ido el año pasado, ella tenía miedo del barco y eso la frenaba. Ese día, 1 de septiembre, saqué los pasajes en la tarde, pero al otro día de mañana la llamé y le dije, aprontá todo que mañana nos vamos, la llevé a Prepo. El otro día me dijo, ahora de volver, cuando volvieron, bueno, vamos de nuevo, este fin de semana, de no querer ir, pasó a querer ir una vez por semana. Cuenta Flavia, su amiga, ella también la acompaña.
De 8 a 12.
No toquen nada. Darwin es presentado por Itaú. Él ya tiene su cuenta. Conocé todas las opciones en itaú.com.uy y elegí la tuya.
¿Cómo estamos? Llegamos al viernes esta semana.
Sí, amigos, hemos llegado al viernes, una semana de recuperación, ¿verdad?
Sí, señor.
El viernes pasado no pudimos estar al aire, fallamos por primera vez en toda esta sí. relación tan sí. linda que hemos tenido, que no sé, uno no se pudo levantar de la cama y bajo los efectos. Durísimo, ¿verdad? Durísimo. Todavía estoy tomando antibiótico y eso ustedes saben que me afecta porque sí. a mí me pega mal el antibiótico, me pega para abajo.
No como
pega.
El lebrero, sí.
No, exactamente, señor. Al lebrero le pega 3 libros, te saca. En una de estas, un estreptococo de esto, te metía 3 libros. El lugar, la ciudad y.
El portero
y el rincón. ¿Eh?
No, tiene uno cualquiera. No, y vale recordar que esta misma semana de recuperación, Eric Faúl le contó que con
un poco de parecer. Sí,
discúlpeme. Que esta misma semana Eric Faúndez le contó que con gripe y con fiebre, con un par de paracetamol hizo 180 kilómetros en la montaña. En la montaña, ¿no?
Se subió a la
rodita.
Y uno no pudo, señor, subirse a la rodita, pero tenía su herramienta de trabajo especialmente dañada, ¿verdad?
La voz.
Que exacto, señor. A Eric no se le ampollaron. Las piernas.
Sí, la entrepierna, sí.
Claro, o la entrepierna o lo que sea ahí que tiene que. Sí. Que necesita sano y firme y terso, señor. bueno, en mi caso estaba todo roto de la garganta, así que. Y una cosita, ¿verdad? Ya que estamos hablando de esto, uh-huh. Para la gente que hace la mocilina Blue.
Sí, Blue.
Plus. Está mal el gusto. Está mal, los guachos no lo toleran. No, un solo trabajo tienen. ponerle claro. la suficiente cantidad de azúcar para que los guachos se traguen eso, ¿está? Sin romper mucho lo quinoto para que los padres no tengan que andar persiguiéndolo y no escupan y todo ese tipo de estupideces que hacen en contra de su propia supervivencia, sí, que sí. es lo que acostumbran, ¿verdad?
¿Cómo atentan contra su supervivencia?
Ah, permanentemente, señor. Pero en este caso, un palito para la gente del laboratorio que no le hace bien, haceme bien el antibiótico que tengo que estar 10 días corriendo atrás del guacho con ellos. Claro. O sea, haceme uno que sea tragable. Le vienen arcadas, señor, a los míos, ¿no? Que son un desastre, imagínese. Pero he conocido otros que tienen el plus. El plus es el terror de los guachos, señor, es el plus. Se comentan entre ellos, te tocó el plus, no sé qué, porque una semana repleta de estreptococo, ¿verdad? Pletórica de estreptococo.
No sé, si pregunta si no hay alguna, porque usted habló de amoxicilina, perdón, si hay alguna marca que sea más dulce, más rica.
No sé, la amoxidal es una mierda. Bueno, le estoy diciendo la amoxidal blue, es horrible, señor, es espantoso, los guachos no lo quieren tomar, entonces tenés que andar tres veces al día atándolos, sometiéndolos, prometiendo golosina, sí, ¿verdad? Claro.
Cosa... Cayendo en la extorsión, en el soborno.
Sí, no, pero además después te ven chupetín, no sé qué, está bien. El estreptococo lo mata, pero terminan todos cariados.
Claro.
Se les infecta la trompa.
Ay, pero no le podemos poner tanta azúcar a la fórmula, pero si la van a comer igual con el soborno.
Exacto, claro, pues viene el chupetín después. ¿Y qué te pensás que el caramelo que le tengo que dar después? Que tiene que ser de tamaño familiar el caramelo, señor. Es un medio kilo en un caramelo se le tengo que dar para que se tome eso. Cada vez, tres veces por día, incluyendo el de la madrugada, señor. Y bueno, entonces vamos a hacer las cosas bien, ¿verdad? Vamos a hacer las cosas bien, que no cuesta nada.
Bueno, está bien. Palito, entonces, bien.
Un palito, señor, un palito.
Yo no creo
palito.
Que se le pueda poner azúcar. Le ponen
bueno,
gusto, sí.
Gusto,
de
sabor,
hecho, de acuerdo que... De
eso, señor, eso que le salió bien con el amoxidal común.
Sí, le salió bien, por ejemplo,
ahí le salió bien. Esa es la toma, los guachos. No, pero el plus, no hay grito que lo tome, señor.
¿Recuerda la aspirineta de
aspirineta,
los 80?
Sí.
Pa, la aspirineta rosadita, esa creo que
sí. Pero es riquísima.
No, la sacaron. Me parece que no la recomienda ningún médico, porque te tomás como 14 esa de frutilla y no es lo recomendable. La
pero ¿por qué no es recomendable? ¿Porque es muy rica?
Claro.
¿A que no lo pueden hacer muy rico, dice usted? Pero si es un... va a estar 10 días tomando eso, el guacho. ¿Cómo lo van a poder hacer muy rico?
Algo tiene que poder hacer.
No, ¿cómo lo van a hacer?
Que sea todo lo rico que pasa.
Usted le digo, usted es el... es el talle de la agenda 2030, lo hacen feo a propósito para que todos terminemos, no, que los guachos no terminen de tomar antibióticos, entonces le generen resistencia.
Mira, acá,
la batería, están armando la batería resistente con el Mundial 2030, ese, la agenda del Mundial 2030, qué tarado, qué Lionel, qué lo parió, le busca,
No, sí, no tienen acceso al antibiótico, uno tenía acceso lamentablemente a la aspirineta y me la daba con la aspirineta.
Sos consumidor de aspirineta.
No, no veo una hace 30 años, pero si me la dejaban a mano, me encajaba.
Nuestro presidente consumía cocaína de joven y mire a dónde llegó.
Y así estamos.
Usted perfectamente podría haber consumido aspirineta y no hay problema, se puede recuperar. Todos merecen una segunda oportunidad, señor. ¿Y eso? ¿Qué tenía que ver? Todo el tiempo está pensando en usted. Es impresionante, señor. Bueno, ¿qué hace? ¿Frío hace? ¿Qué hace?
No, ahora no, de tarde va a refrescar un poco con viento sur y mañana y pasado madrugadas y noches frías.
Domingo mínima de 3 grados, dijo Garro.
Oh, qué lindo, señor.
Sí, no van a estar a la intemperie, me parece, en la mínima de 3 grados igual, pero está.
Bueno, pero hace frío.
Bueno, sí, salgan de noche.
¿Quién, señor?
¿Cómo ustedes no salen de noche?
No, menos un domingo.
No,
es el sábado.
No, pero tampoco.
Y es primero de octubre, o sea, arranca octubre así de golpe con esa temperatura bastante fresca con viento sur.
Con viento sur, señor, me encanta el viento sur, limpia el viento sur.
Ajá.
Sí,
sí, soleado va a estar, pero sobre todo sábado y domingo va a estar bastante soleado.
Bueno, lindísimo.
No, le pasé el pan.
Muy bien.
No, escuché esto una tara, usted me pregunta eso.
Ha cumplido con su labor. Sí, ya se puede sacar los championes, los zapatos, no sé de qué fue. Y bueno, pasearse descalzo por el estudio, que es lo que le gusta hacer.
Lo involucra el dos tipos de personas del día de hoy, de viernes, Darwin, porque es aquellos que han usado el tipo de cambio.
Sí, porque es una cosa que inventé yo y que usted me robó y está tratando de destruir. Sí, lógicamente.
De hecho, el de hoy es un robo doble, porque es los que usaron el blue, los que no usaron el blue.
¿El qué?
Los que usaron el blue, los que no usaron el blue.
Los que pudieron bueno, consumir los que argentino y los que no, Darwin.
Exacto.
Ah, eso lo los que pueden usted. Y los que no. Claro.
Bueno, los que han usado, hay gente que lo usaba acá, ¿eh? Porque
yo mandé a mi mujer, pero justo.
Bueno, ahí es
se enfermaron los guachos y no pudo.
le mató.
No, hay gente que manda a comprar cosas, hay gente que compra de acá con tarjeta y la computadora, y gente que viajó por turismo, por cultura y por bagallo, por todo, y están escritos. Usted por nada y nada, nada. No ha usado en nada el tipo de cambio de estos años.
No, de ninguna manera, no puedo, ya me da vergüenza. Hay algo que me incomoda. Sí,
pudor,
¿no?
Pudor monetario.
Encontrarme con los uruguayos allá saqueando todo, con ese comportamiento de jeque árabe, mirá como tiro billete para arriba, así, pa, todo lo que se mueva le tiro un billete, bueno, no, eso no lo puedo hacer, señor, pero es una cuestión personal. Y entonces, al final, ¿y quién ganó? No sabemos.
No, no, eso estamos... Recién arrancó eso. Mira,
bueno, vení los viernes que hay croqueta, se llama esto, y es todas las cosas que estuvieron pasando, ¿verdad?
Sí, sí.
Durante la semana, sí. Pero un poco resumidas cuentas.
Sí.
Está buscando el nombre, el espacio.
Ayer el presidente... No, sí. Son croquetas, señor, croquetas, sí. De información, con todo lo que más o menos...
Fue quedando, sí.
Pan rallado, no sé qué, y lo metes en el croquete, y después hay restaurantes que te cobran 300 pesos la croqueta después.
Se han puesto muy de moda las croquetas, una muy rica.
Sí, lógico, pero no quiere decir que no sean ricas, pero son de sobra.
No,
sí.
No son de sobra, normal, no.
Ricas son, bueno, sí, claro.
La historia de la croqueta es esa.
No, la croqueta es esa, la croqueta. No, acá, eso es una trufa.
Y el sushi también, en Japón, sería primero la sobra.
De sobra.
Por
eso lo enrollaban ahí, ¿eso?
Sí, y supongo, tiene toda la pinta, ¿no?
Lo tiró una, ya que yo dije, la sabe, esta se leyó un libro.
Pero los japoneses no tienen sobra, señor. No tiene sola, no tiene
una pavada.
Por eso viene de ahí la intendencia, señor, de sacar los tachos de basura. Los japoneses no tienen sola. Que siempre empezó en Japón eso, sacar los tachos de basura, y así lo que pasa es que son tan correctos que se sentían en la obligación de consumir y generar residuos para darle uso a esos tachos de basura y que no quedaran obsoletos ante la vista de todos, ¿entiendes? O que no tuvieran sentido. Entonces, iba ahí el japonés y lo rellenaba de sentido con los residuos. Y le sacaban los tachos y después no tuvieron más residuos, porque no tiene sobra el japonés. El japonés no le sobra nada, señor. Desde el momento que no te sobra espacio, no te sobra ninguna otra cosa. Es así. Y no hay croqueta. No es linda la idea suya de que el sushi es un arrollado con todo lo que quedó. Arroz, todo lo que queda en el plato, ahí no sé qué. Es buenísimo, no, es una preciosa idea, pero es imposible porque al japonés no le sobra. No hay sobra. No.
Es imposible, es una idea imposible.
Exactamente, no tienen una palabra, ¿sabía? Para eso. No tienen una palabra que signifique sobra, señor. No existe eso en Japón. Así que dice, che, ¿me puedo llevar la sobra, no sé qué? Y no. No entiende, claro, el japonés no entiende. No hay, ni siquiera hay tatuajes en japonés de gente occidental que tenga esa palabra.
Vamos a las croquetas informativas, noticias.
Sobras en japonés.
Sobras en japonés no existe, señor, no existe. No hay manera de llegar a ese concepto. El presidente estuvo ayer ahí en una cosa de las exportadoras, no sé cuánto.
Sí, el día del exportador, en la Unión
Europea. Exacto, el día del exportador que... ¿cuándo lo van a vender ese día? ¿Cuándo se lo van a vender a alguien ese día?
Y algún auspiciante debe tener,
Sí, pero que
del exterior. Fría el acto ese.
Pero del exterior, yo no veo que lo agarren el día de exportador. Por ejemplo, ¿qué le puedo decir? Luxemburgo, por ejemplo. Mirá vos, logramos venderle la idea. ¿A dónde? ¿A quién se la vendieron? ¿A Paraguay? ¿A quién se la vendieron? ¿Se la vendiese a alguien la idea? Necesita alguien el día del exportador. Si no lograste exportar el día del exportador, no sos un buen exportador. ¿Entiendes lo que te digo? Sí.
Bueno, es como una instancia anual.
Para mí es un fracaso el día del exportador.
No ya necesariamente el presidente. Recuerdo ediciones anteriores donde iba, por ejemplo, el ministro de Economía o el presidente del Banco Central por parte del gobierno. Una alta figura del gobierno va ahí y participa del acto.
El Banco Central, que ya lo que le dicen, dale, toquete ahí.
Atraso cambiario.
Metete a la mesa de cambio, dale, metete a jugar. Entra a jugar, cabrón, dale. Eso es lo que le dicen ahí, la cosa del día del exportador. Y los gobiernos lo mandan ahí.
Anda,
vos. Así que no puedes hacer nada. Hacete el independiente ahí, dale. Decís que no tenés las herramientas.
Sí, que la competitividad no es solo el tipo de cambio.
Exactamente, no sé, es buenísima esa. Encima que sos el presidente del Banco Central y te hacen sostener todos los platitos chinos, te mandan ahí, te mandan a poner la gente. Y bueno, no, pero la calle Pou habló del atraso cambiario y dijo que es consecuencia, en parte, del éxito.
Ajá, víctima del éxito.
Está doblemente caliente me voy a decir, soy exportador. Sí, ¿qué te pasa? Doblemente, encima me tengo que comer.
Se los tiró en la asociación rural ya, apenas salió de reunirse.
El petizo este me venga a decir que le está yendo tan bien que me va mal a mí. Qué calentura que me llevo para allá.
Sí, lo tiró en la rural cuando se había reunido con la gente de la Asociación Rural del Uruguay. De hecho,
claro, porque se vienen tantas inversiones, mucho dólar. El famoso de Mujica, estamos embuchados de dólares. Tenemos un problema, ¿no? Es que estamos embuchados de dólares. Estamos embuchados, pipones de dólares. ¿Se acuerda cuando les decía a los argentinos no me van a creer, pero andaban sin dólares justo en esa época andaban sin dólares y les decía eso? No lo decía a nosotros, pero ya sabíamos que era para nosotros, sí. Exactamente. Y entonces, me dicen, embuchados de dólares. Y este está embuchado de dólares también. Y parece que está, dice, me parece que en estos momentos, lo primero que dijo fue que se autofelicitó por estar ahí. Triplemente caliente. Ya tengo triple calentura si soy exportador. Me parece que en estos momentos es cuando más tenemos que venir. Dijo. Uh-huh. Y dice que ya para adelante, digamos, ¿no? Ya para adelante, cuando más tenemos que venir. Cuando más tenemos que dar la cara, cuando más tenemos que estar acá y qué es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Así que, me imagino que estarán agradecidos. No sé qué hay que hacer. Hay que agradecerle.
Sí,
después
él tiene esa costumbre.
No, muchas gracias por venir. Después de dos años del dólar deprimido, del dólar que no se levanta de la cama.
Él se arranca dando para adelante en todos lados diciendo: vine cuando era diputado, vine cuando era candidato. Vengo. Eso, pero acá le agregó:
tengo que venir.
Se arranca dando para adelante todo el tiempo.
Ustedes tienen la cotización del dólar metido entre la nalga y yo estoy acá. Es espectacular, señor. Yo estoy acá. Y es lo que tengo que hacer. ¿Van a aplaudir o no? Dale, apláudame. O sea que destacó su presencia. Destacó su valentía, ¿verdad? Sí. De ir ahí destacó.
De sí mismo, sí.
Sí, destacó su bonomía y su empatía, ¿verdad? Uh-huh. El que da la cara y no se esconde atrás de un dólar deprimidito, que por suerte ya está recibiendo mensaje diario de Diego Belgrossi para que la salud mental del dólar se robustezca.
Bueno, estaría dando cierto efecto porque viene en una racha.
Bueno, por eso, ¿vieron? Ya empezó a levantar, ¿eh? Antes era estar planchado, ahora le llaman depresión a eso que tiene el dólar. Y bueno, tenés que hacer una cosa que te guste, dólar.
Tenés que hacer una cosa que te guste.
Para dibujar, pagar chango, ese tipo de cosas. Ir a la rambla.
Rollito.
Ir a la rambla a comer bizcocho, hacerte rollito y meterte algo en la ñata de alguien. Ser conducto de algo que se haya meter en la ñata de alguien. Apostar por internet. Mantenerse eso con animales. Cosas que te gusten, ¿está? Cosas que te gusten y ahí vas a levantar. Y bueno, y habló entonces de todas las políticas que vinieron para progresar y estimular las exportaciones, que no han funcionado, evidentemente, porque vienen no solo en un récord de poca rentabilidad por el tema del dólar, sino también de...
Sí, volumen.
De volumen, exactamente, sí, por la sequía y eso.
Y bueno, si la soja fue un masazo,
claro, es que las exportaciones. Que eso, básicamente.
Y bueno, también un poco...
El volumen es lo que sostiene, sí. Son los granos.
Y en buena parte, sí, es una parte grande del volumen.
Y bueno, por eso, es eso, después se llama...
Nada, y China, ¿no? Pero bueno, eso es...
Carácter exportador adolescente.
Lo grano.
Todos dependemos de lo grano, ¿está? Todo gira alrededor de lo grano, señor.
Claro, una economía adolescente.
Está atrás de ya, tu economía adolescente. Parapetada atrás de lo grano, señor, está la economía uruguaya. Y bueno, y entonces dice que da, y la vocación de impulso, y la búsqueda de nuevos mercados, y todo eso que no ha funcionado, ¿verdad? Porque básicamente el mundo está en cualquier cosa.
Está en una.
El mundo está en otra, sí, claro. Está con ello de que el mundo está, está con toda ella de que vamos a ver, para un poco, sí, no están así, eso lo utilicé. Y justo tenemos, el presidente le tocó el periodo este en el que bueno, este su prédica no tiene tueco ni en Sri Lanka tiene tueco, en ningún lado tiene tueco, ¿está? Anda ahí tratando de sostenerla y bueno, y ahora incluso se la deja adelgado.
Sí.
¿No?
Sí, bastante frecuentemente.
Se la deja delgado, sí, le está dejando ella delgado. Es raro que no la haya mandado delgado, ahí, señor. Porque lo manda a China, lo manda a cualquier lado ya delgado. Si delgado va, hace la ronda esa, hace la calle Bot, pero sí, lo hace delgado.
Sí, sí.
Y bueno, y está. Entonces dice que compartió la preocupación de los espectadores por el tipo de, por el cambio, más no las pérdidas, ¿no? Tenemos la misma visión, dice. Simplemente la caja de herramientas es acotada y dijo que en parte es consecuencia, en parte del éxito.
Sí.
Y bueno, digamos mal con este éxito, ¿verdad? Este éxito 2022-2023, que el ingreso de dólares a otro país se debe, entre otras cosas, por la exportación. No, por la exportación no.
En 2023, ¿no?
No, por la exportación no, por la exportación no. Y por la inversión extranjera. Y bueno, está. Y entonces quedó embuchado de dólares y se cayó el precio del dólar. Eso es básicamente lo que les dijo. Así que felicítenme porque vine acá. Y esto en parte es por el éxito, porque no fue demasiado bien.
Son demasiado buenos, muchachos.
Ya está, ustedes son demasiado buenos y nosotros también. Somos todos demasiado buenos.
Ahí
está
para ni siquiera
somos
a
demasiado ellos. Buenos. Y
hay captación de inversión.
Lo que hace le termina yendo mal.
Sí, pero otra vez darse para adelante, porque está dando para adelante el gobierno. En captar inversiones, en que reinviertan los capitales que están acá, que reinviertan.
El gasto es la infraestructura, hay que verlo.
Eso es lo que le dijo Arbeleche en la ARU. Le dijo, vos, la verdad que nos está yendo bien en esto, muy bien en esto. Contenemos la inflación, pero además logramos más inversiones, más dólares. Y bueno, la consecuencia que, bueno, ustedes están jodidos.
Consecuencia, ustedes están jodidos. Sí, bueno, da, porque ustedes.
Pero porque
la verdad, ustedes se sirven de cuando el país les va mal. Le faltó decir eso nomás, ¿no? Ustedes se sirven de la ineficiencia. Y bueno, nosotros hemos sido tan buenos lo que hacemos que. Les ha caído a ustedes. Sí. Vamos arriba igual. Es buenísimo. Y no sé, después se habrá hecho pagar una vuelta también por todo lo que estaban ahí. Y bueno, se hizo aplaudir y se fue, me imagino. Ajá. Venía a inaugurar un albergue transitorio para animales sin hogar, ¿no? También hay que tratarlo.
Florida.
Sí, un telo.
No,
un hotel de alta rotatividad para animales sin hogar.
No, no, todos están castrados ahí.
¿Qué? ¿Y qué? ¿Y no pueden? No,
tener,
¿eh? No sé, ¿eh?
Y
no tienen derechos sexuales.
Los castran y los chipean apenas entran ahí.
No tienen, ¿eh?
Los castran y los chipean. No sé cuánto.
Ah, entonces es lo contrario a un hotel de alta rotatividad, sí, señor. Claro. No sé cómo se llaman, a un lote. Es como al revés de
un telo,
sí, exactamente, es darlo vuelta de nuevo.
Un lote canino.
Exacto, pero yo pensaba que era un coso ahí para que
un motel canino.
Para que satisfacieran exacto.
No sé si no tiene problema el pago.
No sé si le dejás pago ahí el abotonadito pendiente, no sé cómo es. No me adentré en cómo funcionaba.
Los donantes, claro, para que
claro, abotonados. Exacto, le dejás un piquillito pendiente ahí, que a ellos les gusta andar olfateando eso y ahí se citan y no sé qué. Pensé que era para ellos, pero no.
No,
para que se queden ahí nomás.
Y para contenerlo mientras nadie los adopta.
El miércoles inauguró en Florida uno de estos, de albergue transitorio para animales callejeros, y uno de personas que consumen droga.
Sí, bueno, esto se ve una casualidad, una concatenación de hechos que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no?
Tanto nada que ver no tendrán, señor, nada que ver.
Acabas con este guión.
Usted me dice esto,
pero no guión solo.
Y no se le armen así la agenda, entonces, ustedes, lo que le arman la agenda de la agencia de policía invisible, le arman así la agenda y es lo mismo, señor, te inaugurado y habrá dicho todo. Todo cruzado, habrá dicho, ¿no? bueno, porque la verdad que todo el afecto, hay que tener siempre en cuenta todo el afecto que nos dan los drogaditos, que todo eso que al ser humano, para el ser humano es muy importante, señor, y hay que tener empatía, y hay que ser muy, pero muy perceptivo y muy... El drogadito se da cuenta. Cuando uno está mal, cuando uno anda medio de bajón.
Sí, lo olfatea enseguida.
Eso que le dicen depresión ahora. Lo olfatea. El drogadito lo olfatea. Sí. Y siempre al lado. Y una vez que le das, la verdad, una vez que le das cariño a un drogadito, está siempre al lado tuyo. Siempre al lado tuyo. Eso lo sabe cualquiera que haya tenido drogadito en la casa. ¿Está? ¿En la casa o en el campo? A mí me gusta más tenerlos al aire libre. ¿Está? Con espacio.
Y el perro tiene que poner de sí para ser adoptado.
Sí, un poco sí, se tiene que dar cuenta que tiene un problema, ¿verdad? El perro.
Lo primero es asumirlo. Una buena charla el otro día con la gente de Animales sin Hogar, ¿no? Acá, y ¿cómo se llamaba el otro? Del refugio. Sí. De los dos, y la verdad que es muy interesante la charla. Son gente que trabaja en la sociedad civil hace mucho tiempo, de hecho.
Se pueden recuperar. Hay un montón de fuentes. De laborales para los perros de las drogas y eso, señor. Ellos que andan en los aeropuertos y no sé qué. Así que, bueno, está. Estuvo precioso. Todo eso estuvo precioso. Y entonces, después estuvieron toda la semana ahí tirándose. No sé si alguien llegó a percibir, sí. Pero Delgado y Pereira estaban en un duelo que ellos dos, por lo menos.
No sé si alguien llegó a percibir.
No sabría. Asegurarlo. ¿A ustedes parece que han llegado a percibirse, que se llegó a percibir?
No, puede haber pasado desapercibido.
Delgado me parece que quiso como ir al centro del ring.
Claro.
Ahí eso me parece. De todo lo del centro del ring, como que el presidente le dijo, anda, parate en el centro del ring, y fue a pararse en el centro del ring. Y entonces estaba con ellos, repetía eso de que el Frente Amplio tiene que tomar postura por sí o por no en el plebiscito que empieza a generar ahí el CAPIT, la parte del PIB, ¿verdad?
Sí, el CAPIT.
El CAPIT, señor, exactamente, pero la parte del PIB, que por ahora viene obturando a la parte del CA, ¿verdad?
Claro, no porque son dos que están en el plebiscito, claro.
Exacto, se metió en la agenda. Mucho más la parte del PIB que la parte de Cabildo Abierto, que no ha tenido eso, la de resetear deuda y eso, por ahora no ha tenido en la agenda, lo que decía,
hay que ver cómo van con
claro,
firma,
porque
¿no?
Tiene toda esta cosa de que el Frente Amplio está incómodo y no sé qué, y un poco incómodo está, pero tampoco para tanto. Yo no veo tampoco tanta incomodidad.
Quiere estar en contra de la reforma, pero no a favor del plebiscito, entonces ahí se enturea.
No hay mucho espacio porque el Vicente lo cerró, ¿verdad?
Lo apretó.
Lo cerró y no tiene espacio. Sí. Entonces se bajaron del auto así, ¿qué hacemos con esto? Claro. Porque no podemos ir a ningún lado.
Es papeleteo, amigo.
Exacto. Y bueno, entonces... está medio ahí, como no sé qué, tienen que decir que no, pero que no, esto tampoco, y no quieren ir en contra de la central sindical, porque, no sé, se enojará Pereira. Me imagino que en realidad es Pereira el que... Sí. Pero no va en contra, sino que libertad de acción. Y entonces después le pasan la incomodidad al oficialismo, que tratan de resaltar esa incomodidad, pero les queda un poco incómodo resaltar esa incomodidad porque tienen que decir ¿qué le van a decir que tienen que hacer a todos sus dirigentes y a todos sus votantes? Entonces del otro lado y claro, es bien, yo qué sé, y no, usted no era lo de la libertad, claro. Y todo eso no venían con toda la pavada de la libertad ustedes, y entonces Delgado le volvió a reclamar al Frente Amplio que tome postura en el plebiscito, y Pereira le respondió: vacila entre el autoritarismo y la libertad. Creo que quiso decir oscila, pero me parece, porque vacila es un verbo que no se suele utilizar
poco en Uruguay.
Vacila, claro, sí. Te vacila es como que te descansa, ¿no? Dicho
que duda es
su uso coloquial.
Ajá.
El te vacila es un en Centroamérica
diferencia de significado, claro, bueno, sí.
Si no, este vacila duda entre el autoritarismo y la libertad. Yo no creo que dude, por eso me parece que es más oscila.
Ajá.
Que es que va y viene, digamos. Sí. En cualquier caso, se juntaron el cualquierismo y la nada que ver, ¿no? que son estas dos corrientes tan habituales en la política, porque ni uno vacila entre el autoritarismo. Pedirle que se defina por sí o por no a la oposición es autoritarismo.
Teníamos la vara un poco baja.
Claro, exactamente. O sea, todo es autoritarismo. Claro. O sea,
sí, sí.
Definir los números definir los números para quiñera o sí. para tómbola es autoritarismo.
Claro,
señor,
¿por qué ese número y no otro?
Claro, ya es autoritario. ¿Qué hace eso, autoritario? ¿Por qué pone esos 5 números para la tómbola? Ya hay números, no sé cómo son, 10 números.
¿Por qué tiene que discriminarlos?
No sé, no entendí. Y dice, y después le dijo, si yo fuera él estaría igual de nervioso. Pereira respondió a Delgado otra vez, eso ya fue como el martes o el miércoles.
Claro, sí, yo la verdad...
Darwin, eso aplica para cualquiera de los dos,
me
¿no?
Me ubico en el tipo de personas
sí,
que
claro,
no había percibido...
Sí, claro, siguieron hablando, ¿eh?
Yo me ubico en el tipo de personas que no había percibido...
No había percibido, no, yo le digo, porque usted
bien,
va a
esta croqueta
entre...
está muy bien, Darwin, esta croqueta...
Esta croqueta se había perdido, ¿vieron? Sí, ni siquiera se enteraron.
Algo sentí, pero no que estaban en una vorágine...
Ah, no, impresionante, así, estuvieron toda la semana así, tirándose sin que nadie se diera cuenta. Espectacular. Por eso también hay que... darle crédito de alguna forma y trasladar esto a la opinión pública desde
está
el lugarcito que no tiene, ¿verdad?
Está muy bien su trabajo.
Señor, porque acá defendemos la política.
Sí, señor.
Y bueno, si yo fuera él estaría igual de nervioso. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Que tiene un examen? ¿Qué tiene? ¿Cuál es el...? ¿Que se le enfermó la mascota? ¿Qué le pasó?
Van a empezar a jugar con que está nervioso por la derrota. Parece la previa a un clásico más que...
Sí, está calentando las elecciones que son dentro de un año y medio, Pereira. Me parece que le van a llegar rostizadas.
Bueno,
le van a llegar sequitas, para dentro de un año. Sí, ¿no? Las elecciones se las empieza a calentar ahora.
Va a arrebatar.
Sí, a mí me parece que sí. Yo si fuera alguno de ellos, igual estaría así, tan pago de mí mismo como están ellos, Pensaría que la estoy rompiendo cuando leo lo que me responde el otro.
Claro, ¿no? Por lo menos al otro le llega el mensaje.
Sí, y además el otro dice una pavada más grande que la que dije yo, y digo, epa, que le estoy... ¡Ah, lo estoy cacheteando a este, En cualquier momento aparece en las redes, destrozó, aniquiló, mirá cómo lo sacó a sillazo, ese tipo de comentarios que se llamaban los guachos.
Sí, como titulan los videos de YouTube.
Exactamente, como titulan los videos de YouTube, correcto, así. Y entonces, estaría buscando en YouTube todo el tiempo mi nombre y aniquiló. Darwin aniquiló y no encuentro nada. No aparece nada, qué raro. ¿Qué estará pasando?
3 goles de Darwin Núñez en la Premier League.
Exacto, sí. Y dice, y bueno, y Pereira, sobre las críticas del Frente Amplio por el plebiscito que quiere llevar adelante el PNT, dijo que Delgado, esto fue ayer, está hiper nervioso, señor. O sea que está nervioso adentro del supermercado, es impresionante,
Sigue subiendo,
hiper nervioso, en cualquier momento le va a dar algo, a Delgado, Apuntó a encuestas y afirmó que en cierta medida lo comprende, dice.
Eso.
Yo para mí no está nervioso, señor. Yo para mí, que nunca se lo ve nervioso a Delgado, además. Nervioso no es un estado de ánimo que le aplique a Delgado, me parece. Cuando uno después lo ve hablar, ¿no?
Sí.
Yo no sé, nunca lo escuché nervioso a Delgado. Es más como...
Tienes razón, estoy pensando y tienes razón. Se muestra que más si está nervioso, se muestra siempre bastante.
Yo para mí, claro, es algo más como irrelevante en todo caso. Está irrelevante, Delgado, ¿Cómo está, Lo escuchamos y te olvidás de lo que dijo a los 5 minutos, y incómodo podría ser que está.
¿Incómodo?
Sí. Capaz, sí, ¿por qué? ¿Por qué para mí? Porque está en una semana de mimetización con la agenda soñadora del presidente, señor. Se metió en el centro del RIN, agarró ahí y hizo medio la ronda de la calle Bot y todo, y está recibiendo los retos del voluntarismo mágico aperturista que, ya lo decíamos hoy, no ha encontrado tueco ni en Seychelles, ¿verdad? Entonces dice que va a viajar a China, contó en una ronda ahí que va a viajar a China en octubre, porque el gobierno busca dar un pasito más para un cronograma por el TLC. Eso sí que es triste, que tenga que ir él, y dice que es más o menos ahí lo que tiene que hacer él, es ir antes, y es preparatorio para que llegue el presidente ahí a tratar de revivir o bailar al son de sus sueños muertos, señor. Que es el Tratado Libre de Comercio con China, ya todos sabemos que no...
No, en realidad cada vez...
¿Ayer
hablo de vuelta con la Unión de Exportadores, ¿no? A propósito de... Hemos salido a vender, ya no hay nada mucho para mostrar de la Cancillería y los negocios. No, pero no lo intentaron, digo que bueno.
A esta altura, no conviene logros. Más que venda pareos en la playa.
Bueno, parece, no,
que salga a vender pareos, pareos por la playa de Brasil, me parece que tiene un efecto más importante que todo esto que ha tratado de hacer, que no, el mundo lo acompaña, señor.
Y bueno, no. Después se verá si fue.
Y bueno, pero le está dando, Delgado ha tomado prestado hasta los sueños muertos de la calle Pou. Es terrible, señor. Se ha puesto todas esas ropas. ¿No? Heredó sus sueños muertos, los sueños inconducentes, eso. A mí eso me parte el pecho. Después dijo que Uruguay está para firmar un TLC con la Unión Europea en cualquier momento, pero no se va a quedar esperando la carroza. ¿Ve? Que heredó todo. Esto es peor que heredar la ropa de tu hermano mayor. Porque vos la ropa de tu hermano mayor te la podés poner, y más o menos... Está, camina y la viste, sí. Y te gustó, algunas cosas te gustaban, no sé qué. Pero esto de los sueños, sin utilidad alguna. O sea, es heredar la ropa de tu hermano mayor con la estación cambiada. Te heredaste el rompeviento en febrero. Tiene que hacerse como que está encima de estos temas, de los que no se puede estar encima, porque el ritmo lo llevan los socios, sí, porque no son temas que... tengamos algún tipo de posibilidad de alterar el ritmo, lo que sea, y entonces está subido ahí, se subió, le prestó el otro, el simulador onírico, pero no tiene crédito, no tiene insert coin, dice arriba del simulador onírico ese, y no tiene nada, ni un soplo de vida. No. ¿Entiende lo que le digo?
Sí.
Está subido ahí el simulador, y ¿cómo está? Está buenísimo eso, ¿eh? ¿Cómo están mis sueños? Le pregunta el presidente, ¿cómo está mi señor? Es tritísimo, señor. Sí, menos mal que no va a ganar.
Bueno, no puede.
No, no puede ganar. No,
Delgado.
Sí, Delgado, eso. Menos mal que no va a ganar, eso es lo que le digo. Porque si no, es como que tiene que andar todos los caminos que anduvo el otro y ya no funcionaron.
Sí, es mejor igual el simulador cuando se sube Heber con ficha.
No, sí, porque lo rompe.
Choca.
Sí, claro, choca el simulador.
Es mejor que a Jebel le tenía que poner este simulador.
Sí, tienen que sacrificar al caballo del simulador de Doma, el que se subió, todo, señor, no, olvídese. No. Y bueno, y después tiró una frase muy buena, Delgado, y cerramos con esto, que dice, o le ganamos al futuro o retrocedemos al peor Frente Amplio.
Wow.
Esa frase me parece que algo, ¿eh? Wow. Hay algo ahí, ¿eh? Hay falsas dicotomías y después está esto que inventó Delgado, que la verdad que...
Sí, trasciende la falsa dicotomía.
Trasciende, exactamente. Está por encima de la falsa dicotomía o por debajo, no sé, o por delante, capaz. Es como una dicotomía distópica. Una distopicotomía, señor. Una distopicotomía. No sé ni cómo llamarle.
No, es difícil.
Pero es imposible.
Pero
justamente.
Hay que ganarle el futuro o...
Es indescifrable. Ganarle, o le ganamos al futuro o retrocedemos al peor Frente Amplio. No, yo se la mandé a Robert Zemeckis, que es el director de Volver al Futuro 1, 2 y 3.
Sí.
Y me respondió con un spam. Está. Perfecto. Así que no hay manera. No hay forma de descifrarla. Los políticos en general se enredan con esto del futuro, ¿eh? Hay que decirlo.
Sí.
Un gol al futuro, ¿se acuerda?
Sí, gol al futuro.
Es precioso el gol al futuro porque es imposible hacer un gol al futuro. Vos pensás que le hiciste un gol al futuro, pero le hiciste un gol al pasado. Sos un gil. ¿Sabes a quién le hiciste el gol? Al pasado.
Te movieron el arco.
El futuro te corre el arco. Pero no me hiciste gol. No, te dice, no me hiciste gol. Le hiciste gol al pasado.
¿Dónde está el gol? Míralo.
Todo gol es al pasado. Todo gol se lo haces al pasado.
Claro, no hay goles en el futuro.
Sí, mejor era un octavo al futuro. Ese era mejor todavía, porque quiere decir ahí que le pegaste algo que no está. ¿Me entiendes? Es espectacular.
Pero era las drogas igual.
Era la droga, no era el futuro. Menos mal.
Es más difícil igual.
Menos mal, hay que voltear al futuro, ¿eh? Bravo, ¿eh? Bravo que le cuenten hasta ahí al futuro. Y ahora esto de ganarle al futuro... En una carrera imposible. No sé en qué está compitiendo.
¿Cómo le gana el futuro? Yo no sé.
Claro, no sé qué deporte es el que están haciendo, ¿verdad? Porque en la mayoría, carrera, ya le digo, carrera, no hay forma.
No. Cuando llegaste ya pasó.
No está ahí. Ya sacó la foto, todo. Ya le pusieron la medalla. Ya se fue. No, y no sé qué otra cosa podría ser. de ganarle
al Perú. No, aparte, al peor frente amplio.
Al peor frente amplio, no, al peor.
O tiene uno
peor.
Que es el peor, el elegido.
El peor, que es el que está por venir, le faltó decir, y ya hacía mierda toda la posible cronología, ¿verdad? Tremendo. O sea, generaba un agujero negro de anacronismo. En el cual, bueno, probablemente se lo chuparía ahí al mismito.
Parte del medio Darwin, así lo pensamos.
O le ganamos a la ciclovía en la mitad de 18 de julio, o retrocedemos al peor monopatín verde por alquiler. Yo quiero decir eso, ¿eh?
Ah, váyanse con bien, eso pensando. Está muy bien.
No toquen nada.
Darwin es presentado por Mercado Libre, el lugar donde siempre encuentra todo lo que necesita para disfrutar las últimas tendencias. Todo lo que imaginás está en Mercado Libre. Comprá en la app.
Darwin, continuamos en este viernes adelante.
Hola, bueno, sí, ¿me escuchan?
Sí, fuerte
¿cómo
y claro.
están, amigos?
Bien.
Y entonces, ¿qué les estaba diciendo? Les estaba contando ahí cosas, la de junté con Santori también, ¿la vieron?
Sí, sí, esa sí,
nada,
esa
sí, esa
sí. Esa, ¿eh?
Sí.
Y la, más o menos tan al tanto,
sí.
La de punta ahí.
Y está firme.
Un poco lo agarraron de pinta también a Sartori, hay que decirlo, ¿eh?
Sí, algún ciudadano...
Lo agarraron para la transparencia,
algún ciudadano que miró, porque no era Jutep que lo investigó.
Te agarran para la transparencia vos, Juan. Sí.
No, sabe que no era Jutep, ¿no?
Se regala.
Porque la Jutep no tiene capacidad, de hecho, no, ahora creo que un contador y una abogada y estaba enferma, creo que era la abogada.
Es el Parlamento.
No es el Parlamento, el que la revisa son la ciudadanía que revisó, alguien revisó y le denunció a la Jutep, porque uno agarra la declaración jurada y dice, ah, este no puso esto, este no puso el otro, y alguno agarró a Sartori. Como podían haber agarrado a otra legisladora, a un legislador.
Sí, bueno. Pero están... con el cinturón gadule transparencia.
Sí, ¿no? Claro, ahora es todo, es como ejemplificando.
Exactamente, porque ya saben que se va, me parece.
Y bueno, lo que pasa es que le pueden inhibir la próxima candidatura si no cumple, eso es una posibilidad. También es
no,
una
inhibir no se va a inhibir, él no se inhibe, es evidente que no lo tiene eso en su ADN, ¿verdad? Barrilete cósmico, de que Holiday y Donai viniste. Eso es lo que decimos siempre acá, es un patinador, los patinadores no se inhiben, señor, tiene sonrisa de patinador y tiene ese garbo, ese encanto del patinador, que no sabemos cuál es. Y yo para mí un poco lo agarraron de pinta, igual. Yo le estaría dando manija, porque está en los medios dando manija en contra y yo le estaría dando manija a él. Le duele tu suegro oligarca ruso, Juan, le duelen tus 100.000 votos, Juan. Le duelen tus videos comprando bizcocho para todos en la oficina, Juan. Eso le diría yo, si fuera yo. O no se lo diría. Se lo diría por WhatsApp mientras hago la fila para depositar el cheque. Pero los medios le sacan viruta también, como siempre, manijean.
Y
sí, manijean, sí,
claro. Y como... No se puede culpar a la JUTE, pero tampoco se puede culpar a Sartori por no querer pedirle a su germo que haga la declaración jurada ante la JUTE.
Sí, no, la verdad que no. Y
igual es una cagadita él, porque se olvidó de eso de poner la separación de bienes.
No, es así. No es así, ahora lo revisé, no era así. Eso era hasta la ley de 2019. Lo que pasa es que nunca se ejecutó la ley de 2019, yo me había perdido un poco, ahora la leí. Lo que es que para todo es el cónyuge o la concubina, concubino, o sea, lo que sea, que tenés que ponerlo. No hay otra, no hay tu tía ahí. Vos tenés que ponerlo. Pasa que no lo ponen la mayoría.
Eso también, claro, por eso. No lo ponen porque si no, cada vez aleja más a la gente de la política, ¿no?
Bueno,
es medio antipolítica esa de la JUTE, porque cada vez es más alto el precio a pagar.
Sí, ojo, no es la JUTE,
para ser un político.
No es la JUTE.
Bueno, son ellos mismos, se ponen
no, eso. Una ley votada por todos en 2019.
Claro, pero para hacerse los transparentes, para hacerse total, los puros, pero después tenés que convencer a... o sea, tengo que meterle a tu pareja.
Y bueno, porque la ley es exagerada por todos lados, porque para los concejales y ediles también les
ponen... ¿Por qué no te dedicas a traficar droga, mi amor? Es mucho menos comprometedor para mí.
Sí, le ponen
¿Por qué no le robás a la mafia mejor,
Y claro.
O sea, ¿por qué tengo que estar yo pareja de la persona que está metida en la política, señora, de mi mujer, que va a ser presidenta? ¿Por qué tengo que andar mostrando mi cuenta, señora? O sea, tengo para todo acá. Tengo que parar toda la vida para que ella se dedique a la política, para que la puteen, digamos.
Sí, en la
cada vez es menos atractivo.
Bueno, lo que pasa es que también eso viene, yo le digo que esto bien está mal, pero esa medida es hija de la idea que están también el lavado de activos, de que de la PP, ¿no? Personas PP.
Las personas públicamente expuestas.
PP, Personas públicamente.
Sí, pero después. Creo que es PEP porque
sí, es en PEP. Entonces, cuando
sí,
vas a hacer
sí, porque, porque están los portones, no lo pueden poner eso por los
PPA.
Cualquier negociación que vas a hacer, si sos pareja, cónyuge, concubino de una persona públicamente expuesta, hay que declararlo eso, cualquier, en el banco, cualquier movimiento un poco grande, casa, auto, abrir un negocio, hay que declarar eso. Ya estás atada a esa persona.
Que ah, y después entonces aparece en título como ¿quién es Yekaterina Rivolobleva? La enigmática mujer rusa esposa de Sartori que está en la mira de la JUTE.
Ay, enigmática.
Ah, me parece un poco exagerado. Sí. Y el término es bélico, además, en la mira de la JUTE. En la mira de la JUTE, tiene mira la JUTE. Yo entiendo la necesidad de clic que hay. Hay una necesidad de clic espantosa, ¿verdad? Pero estamos hablando de la JUTE, no del Mossad. No es Al-Qaeda. En la mira ahora igual tan más onda más paz y amor de Al-Qaeda pero antes ¿no?
Sí, bueno, no sé el si Estado es Islámico está, le hizo
está en la mira señor, ¿qué es en la mira de la JUTE? Ni siquiera la DGI que tiene como esa cosa de que bueno si te apunta te hace unos agujeros, ¿entiendes? Ah, es cuestión
gatillo,
de...
la JUTE no
bueno, está en la mira la dije, opa, ta, eso sí, eso te agujerean, pero la JUTE, ¿entiendes? Uh-huh. Y esto de que es enigmática mujer rusa.
No, ya sabemos quién es.
Claro, la hija de...
¿Del viejo Rivolobleva?
Sí, tampoco enigmática, es que el apellido dice Rivolobleva, que es hija de Rivolobleva. Sí. Y yo diría que en algún punto toda mujer rusa es enigmática. Si uno trabaja en Río Negro y Yagualón, también, ¿no? Me parece, a mí. O
sea, bueno, claro.
Claro, dice. Pero la presenta como si fuera una espía industrial.
Río Negro y Yagualón igual me gusta, pero es una esquina imposible. ¿No?
Sí, por eso. Por eso mismo, todo es enigmático, señor. Si uno trabaja ahí, todo es enigmático, imagínese.
Es un universo paralelo.
Es lógico, por eso. Es lo que le estoy explicando, señor. Sí. Y lo mismo la mujer rusa como el carrito de... De chorizo de la esquina de Río Negro y Yagualón es enigmático, ¿no?
Claro, sí, lo va a mirar con
para ojo llegar ahí. Bueno, está, por ello. Qué largo que debe ser para que esté lado. Y entonces, está, es lo que le estoy diciendo, señores. Ustedes manejean también.
Sí, están manejando mucho
no,
Sartori. Hay una fácil ahí de Sartori que esté en el sistema político, se abroquelan estas cosas y no se atacan, pero a Sartori lo dejan correr, no se la dan. Como
sí, porque no se lo fuma nadie, por eso, porque le duelen. Le duelen los bizcochos que reparten en la oficina, señor, y se hace video viral. Eso le duele, Juan.
Sí, lo dejan que se
le duele que caíste en un paracaídas, y te le quedaste con una banca, Juan, y 100 mil
paracaídas de dólares, sí.
Exacto, bueno, pero paracaídas, que eso es un paracaidista del legislativo, ellos les duele, Juan, no les gustan los paracaidistas, porque quieren todo para ellos, Juan, no, para San Santo, Juan, vamos, Juan, alguien tiene que manejar para el otro lado, porque si no, un poco ahí hay que, y bueno, y después, vieron esa de la, ¿sí? del conductor que incrustó el auto en una mueblería General Flores.
No, ¿qué pasó?
No.
¿No lo vieron?
No, vi.
El conductor perdió el dominio del auto, no sé si era necesario que se los contara, y terminó dentro de la mueblería de General Flores, señor, y destrozó reja, puerta de vidrio y los muebles. Sí, claro. Rompió todos los muebles, señor. Y bueno, y entonces, pero lo lindo es la reacción inmediatamente posterior. Parece que venía, no sé si venía mamado o qué. Estaba fue a las 2 de la mañana, pues, esto. Ah. ¿Y cómo sigue esto?
Ay.
Después de que yo...
Se ha acostado a dormir, mi amor.
¿Qué hacen? No.
Homero.
¿Qué es lo primero que hacen, señor? Se bajan y se van.
Ah,
se bajan y se van. Se bajan y empieza a caminar. Y empieza a caminar, que es la reacción inmediata del borracho, que tiene como una cosa infantil. De no me van a agarrar, de si me alejo lo suficiente del lugar, creo que está la zafo.
Déjeme decirle.
El optimismo del borracho en ese momento es espectacular.
Es buenísimo, déjeme
porque decirle. Porque yo, ahí, que lo que haría es dormirme. Bueno, está, vamos a ver qué hago cuando me despierte. ¿Entiendes? Es otro tipo de optimismo, es el optimismo depresivo, ¿entiendes? Que es, a ver si se arregla esto cuando me despierte, abro los ojos y no, hay una policía, todo, no sé qué, un desastre, ¿verdad? No tengo cómo arreglar ese desastre, dice. Pero me gusta el optimismo activo, el optimismo
adrenalínico.
Exacto, de acción, optimismo, sí, de acción. Yo no voy caminando acá, me voy, y llevo al Chuy de acá caminando y no me paran. Y está, siempre lo agarran a las 3, 4 cuadras, pero un día habría que dejarlos, ¿eh? A ver hasta dónde va, hasta dónde va con ese optimismo. ¿Cuánto dura ese optimismo en términos de tiempo y espacio? ¿Entiendes? Uh-huh. Y así ya podemos hacer el paper en preprint del bueno, optimismo del borracho. ¿Cuánto son? Bueno, el optimismo del borracho, 2 kilómetros. ¿Entiendes? Uh-huh. Al kilómetro 2 dice, no, ¿sabes que no voy a zafar de esta, no? Me parece. Así que
digo, no, un paper que tendría que tener, obviamente, la parte anterior a la subida del auto, que está llena de un optimismo desbordante e insólito y falta
razón. Sí, omnipotencia, pero esa es mucho más.
Bueno, pero las consecuencias de lo que usted acaba de contar, que si yo puedo, porque siente que puede el borracho. Yo no creo que no.
Sí, pero después de que se dio contra todo, sigue sintiendo que puede. Eso es lo impresionante. Si le dejan otro auto, ahí había que probar también dejarle otro auto. Tomá, andate en este, le llevo, ¿no? Y le da la llave.
Tienes razón.
¿Y qué? Pero imagínese, rompió todo, se metió de frente con el auto ahí en el coche de General Flores y ¿qué salió diciendo? No, están carísimos los muebles, no se puede. No, voy a ver si restauro uno. ¿Y qué lleva diciendo, señor? ¿Cuál es? ¿Qué lleva diciendo a sí mismo, mijo? Es espectacular. Bueno, sí. Me gusta mucho esa reacción, señor. Y es la reacción de la semana. Perfecto. Y después está todo el tema, esta no la...
¿Con qué cerramos?
Todo el tema de Malena Muyala y el hijo de Ida Vitale, señor.
Sí.
Claudio Rama.
Sí.
Que le dijo que tenía que hacer su obra con lenguaje inclusivo y no sé cuánto.
Sí.
Y liga mal Malena Muyala ahí, ¿no? Porque,
Yo no tenía un compañero que me contó toda esta historia, sí. Yo la conocía por
el Teatro Solís, ella está al frente del Teatro Solís, sí. ¿Ah? Malena Muyala.
Sí.
Y además está toda tomada por la Z esta de la diversidad única. ¿Ah? Entonces, le manda una carta que dice, el Teatro Solís solicita que las propuestas artísticas que se programen en los espacios del teatro aborden una perspectiva inclusiva tanto en el lenguaje oral, escrito y visual. No sé qué mierda es el lenguaje visual, pero bueno.
No sería inclusivo
en
el lenguaje visual.
Y sí. Eso, no sé, el lenguaje inclusivo en el lenguaje visual, no tengo idea cómo se hace eso, pero bueno. Pero tampoco tengo idea cómo se hace todo lo demás. Así que tampoco sé cómo
si somos analfabetos en el lenguaje
escrito, visual. Sí, totalmente. No, bueno, en el lenguaje visual es totalidad, en el lenguaje inclusivo es totalidad. Ahí justo se juntan dos analfabetismos míos y bueno, está. Eso implica la actualización de los textos de la propuesta artística. Entonces parece que el hombre, el hijo de Ida Vitale, la llama, no sé cuánto, pim pum pam, y no le responde, y al final se lleva la obra y le hace una denuncia por coso contra los derechos humanos, señor. Porque, ¿qué pasa? Pero ahí viene la segunda parte, ahí donde liga mal Malena Muyala. Liga mal. El hombre es abogado.
Claro.
Se le juntaron dos pasiones, el arte y el derecho.
Sí.
Y bueno, mire lo que es esta obra. Es espectacular. Es espectacular, señor. Te metiste a robar a la casa de Zabalza. ¿Entiendes lo que le quiero decir?
Sí, sí, quedó demandade.
Claro, le quisiste meter el peso a uno que tenía dos pasiones, el arte y el derecho, y le quisiste meter de pesada, le quisiste meter, como llevan esto, ¿no? Dale, dale, ponele la E, puto, dale, no sé qué te dice, ponele la E, no sé cuánto, y justo lo agarraste al hombre que es posgrado de derecho, no sé qué, y le es hijo de artista, y artista él, y todo, no sé cuánto, y la libertad de expresión, y ahora...
Canilla libre de recursos administrativos y de...
Exacto, y le preguntaron a Merino Chevalier, dijo que todavía no nos vamos a empezar al respeto. ¿Por qué te están llamando a peritos? ¿Cuál es la dificultad para esto, señor? No hay ningún tipo de dificultad. ¿Qué van a esperar a que esté la luna en Júpiter para expresarse sobre esto? Es facilísimo. Se pasó de viva, dice que la denunció por abuso de funciones. Para mí es por abuso de disfunciones, igual sí. Lo que le tiene que abusar, porque después no le atiende el teléfono nunca. No, o sea, le mandó el mensaje, no le atiende el teléfono nunca. Más bien, más que abuso de funciones, es abuso de disfunciones, me parece. ¿No?
La institución de derechos humanos no es por abuso de funciones, igual, sería por censura, ¿no?
No, es por otro lado, sí, claro. Exactamente. Sí, claro,
la puede denunciar en todas las instancias que quiera.
Exacto, pero porque va como por cuatro lugares diferentes, porque el hombre es abogado, señor. Entonces ahora está, un obrún tiene. Mire qué obra de arte, señor. Y bueno, está, siempre parecen, siempre es una sobreactuación todo esto. Empieza en una sobreactuación de la administración y termina en una sobreactuación del damnificado, que bueno, el coso de los derechos humanos y no sé qué, pero bueno, está, caíste.
Sí, entró.
Así que está,
pero
bueno.
Pero van a hacer la obra, me dicen acá.
Pero en una sala del Ministerio de Cultura.
En el coso del mes.
Ah. Saltó
no,
el
después quería ponérselo igual en el Solís y no sé cuánto, pero si te la vamos a exponer igual, no sé qué, pero no.
Me la llevo.
Claro, exactamente, me la llevo y te dejo estos expedientes. Y te dejo este par de denuncias administrativas, ¿no?
Sí. Qué rodeada de polémicas que quedan pocos días, Ida Vitale, ¿no?
Sí, directamente. Rodeada, dicen, ¿no? Nada que ver, sí, rodeada. Y con hijos, siempre, de por medio, sí, ¿verdad? Sí, con hijos de por medio.
Usted lo ha dicho, Darwin, al final van a otro paper. ¿Y usted ese paper cuándo lo va a hacer, Darwin?
Señor, los hijos.
Que arruinan la trayectoria.
Y lo único que le pido a uno es que no se peleen entre sí. Yo le dije a mis hijos, vos, si se van a pelear entre ustedes, que sea una fuente de éxito. O sea, que sea.
Monetícenlo.
Como lo de Adidas y Puma, como los hermanos Adidas.
Ahí va.
Pelense como los hermanos Adidas, ¿entiendes? Así, que uno haga Adidas y el otro Puma. ¡Buena pelea de hermanos! ¡Esa es una buena pelea de hermanos, señor! O Caín y Abel. Armaron una obra preciosa ahí, una historia lindísima. ¿Entiendes? Pero así, para pelearse. O los Pimpinela, otro, una industria, hicieron. Una industria de la pelea entre hermanos. ¿Qué?
Sí, pero más bien.
Pelea productiva, señor, pelea productiva. Eso es lo que yo le llamo pelea productiva. Adidas, Puma, Pimpinela, Caín y Abel. Esos son los tres ejemplos que yo le doy. Si me bajan de eso, yo para mí no se peleen porque reviento la cabeza entre los dos. Les hago el cocazo, señor. Les hago la del sonajero, ¿cómo es que se llama ese? El tamborcito, el tacataca, les hago. Les hago el tacataca con las cabezas, señor. Dan ganas, Y le quedan ganas, cuando se están peleando. Y si no, bueno, ya le digo, yo le leo siempre esas historias. Siempre esas tres historias le leo, señor. Antes de irse a dormir.
De peleas de hermanos éxitos.
Exactamente. Perfecto, bueno, sí, acá sí, no se peleó con el hermano, el hijo de Ida Vitale.
No, no.
Pero bueno, se peleó con una hermana. Yo te creo, hermana.
Es economista, no abogado, me dicen,
No, él dijo que tiene posgrado en Derecho, señor.
Ah,
Tiene posgrado en Derecho. No.
Perfecto.
Yo lo vi. A mí no me la contó nadie.
Perfecto.
Dale, no. Yo lo vi, lo seguí porque me llamó la atención, porque es como el que se incrustó en General Flores y iba mal. De frente. Sí. La muchacha se subió al auto de la diversidad y ¡bam! Lo reventó contra la mujería.
Este viernes cierra con la deportiva.
Y la intendencia está en este actitud de borracho. Camina, no dice nada. Y ahí no dice nada.
Lo vemos ahí, 11:30, chao.
No toquen nada.
Pasó Vicky Gadea temprano con la incivilidad, sus preocupaciones a propósito de este término, de este uso, cuando aquellos que están al frente o que pretenden estar al frente, como Patricia Bullrich, candidata en Argentina, políticos en Uruguay, hacen de lo incivil, del uso de la incivilidad, algo común, y bueno, se transgreden ciertas normas que después hay que ver. En Argentina ya se ha hecho costumbre. ¿Qué pasa acá en Uruguay? Ricardo y Vicky se abrazan a que por ahora no. Se afilian a esa idea, por ahora no.
Estamos lejos de los umbrales de ellos, ¿no?
No, está bien, no. Yo dije de la incivilidad, no de Argentina. Argentina estamos lejos.
Sí, no, incivilidad. El tema es también que depende un poco, lo decía Vicky en la columna, de la sensibilidad de cada, digamos, reinante en cada sistema, claro. ¿No? Entonces probablemente nosotros en realidad tenemos el umbral más bajo a la incivilidad, ¿no? Hay actitudes que acá nos hacen un ruido y que en Argentina pasarían como algo completamente normal, ¿no?
Y muchas veces vienen de personas que están en un rol secundario o terciario, por
muchas
más
veces.
Que pase, y que tampoco tienen un caudal de votos detrás que los respalde en eso, ¿no? Andan ahí secundando gente que tiene votos, que son lo que más preocupa, que acumulan votos, ¿no? Bueno, otra vez vamos a la Argentina. El dos tipos de personas está instalado desde acá y allá en la Argentina con nuestra reposera mirando. Han usado el blue, que ya explicamos, han usado el tipo de cambio favorable en el 22, en el 23, desde acá, desde allá, han viajado. Hay un montón de historias, ahora contamos un par más sobre las 11:30. Van termo, está difícil hoy, he hecho categorías. subgrupos.
¿Sí?
Sí, los que no. Los okay. que... No, hay varios, ¿eh? Sí, los sí. que sí, los que tienen algunas historias maravillosas de arbolitos móviles. Porque el arbolito, para mí, es estático. Pero no.
Se llama delivery.
Arbolito con ruedita.
Además, no es que llegan una motito.
No. Las historias de arbolitos móviles que están contando, algunas se puede llevar un termo, porque el arbolito móvil, que a mí me remite al boluno,
claro, tú conociste
el Yo trabajé con móvil, un árbol sí. móvil. Entonces,
sí, que además tenía cierta fijación contigo, ¿no?
Porque el guionista, le mandó un saludo a Fernando Schmidt, le propiciaba cierta, agitaba cierta fijación conmigo para sacarme de foco, de cuadro, sí. Y me comía la oreja, ¿no? A veces pasaba lo físico, literal, directamente con
él. Luego eras lo serio ahí. O sea,
claro,
más serio que existía.
Y eso le servía al guionista para que el árbol me sacara loco. También venía, bueno, en fin. Y venía,
es un tabú la persona sí. dentro
no,
del árbol.
Nunca, creo que nunca dijimos quién era que estaba dentro del árbol. Estaba a un nivel, consumía blue lindo, ¿no?
Ah, bueno.
No toquen nada. ¿Querés saber cómo viene el clima? Seguí a Aurora y disfruta el confort infinito. Solo en Dobarro y Pichel.
-18 grados en Montevideo, la máxima 17, me dirán, ¿cómo pasa? Bueno, se pregunta en la Inumet, pero dice 17,8 con máxima de 17, es que el viento todavía es norte, noreste, la humedad 71% y ha aumentado un poco más la temperatura que lo previsto por Inumet. ¿Cómo viene la jornada? Con un cambio de viento en la tarde, no muy fuerte, pero del sur, y entonces la cosa puede cambiar, la sensación térmica también, el viento va a soplar del suroeste y del sureste, y eso va a pasar durante todo el sábado, un sábado con 8 de mínima, 15 de máxima. Un domingo ahí con vientos variables, pero con una mínima muy baja. Temprano en la mañana casi sin viento, pero con 3 grados de mínima. ¿Alguna helada para arrancar octubre? ¿Helada agrometeorológica? En el primer día de octubre. Bueno, veremos. Nos contarán el lunes 3 de mínima, 16 grados de máxima.
No toquen nada. Presenta Gales para su tarjeta efectiva. Disfruta de Argentina con nuestra tarjeta sin comisiones en tus compras y con cambio preferencial.
Tengo dos noticias para la cotización de la moneda. No son ni buenas ni malas, son dos noticias nomás. Una es que el dólar subió ayer, subió 20 centésimos y se ubicó claramente en su máxima cotización para los últimos tres meses. 37.50 la compra, 39.90 la venta. El euro 39.40, 43.40. El real sin novedades, 7 pesos y 8.50. Y novedad en el peso argentino, modificó su valor, algo que no sucede seguido en la pizarra, cayó. 3 céntimos la compra, 8 céntimos la venta.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Ricardo agrega, en el día de dos tipos de personas han usado el blue, el tipo de cambio a favor que tenemos con la Argentina. ¿Cuánto amanece el blue en la Argentina hoy viernes?
Según la referencia que tengo en pantalla en este momento, 785 pesos. Tengo una referencia en pantalla.
Tengo una referencia en pantalla.
785.
Me hace acordar Facundo Pastor cuando gira la cabeza, sí, y ve pantallas con cotizaciones. No sé dónde
está. En este caso está quieta desde la hora que lo abrí, pero sí, en un nivel impresionante. 785 pesos argentinos para comprar un dólar blue, 790, en realidad eso es cuando te pagan, digamos, el dólar, y 790 la venta, es una locura, o sea, se puede decir fácilmente está a 790 pesos argentino un dólar en el mercado blue.
¿Han usado este tipo de cambio a favor? En la encuesta de Instagram, 68% dice que sí, 32% dice que no. Uh-huh. Por ahora, algunas historias de sí, de no, de por ahí.
Mira, tengo una de no, de alguien que se define como una prócer, Anaí, que dice que hace más de 10 años no pisa Argentina, no le traen cosas de allá, no cambió la psicóloga por Zoom, nada. ¿Dónde me anoto para el monumento a la prócer de la economía circular? Uh-huh. Después, hay historias de deliveries, como decíamos, por ejemplo esta de Nelson, que nos dice, bueno, fuimos 4 amigos un fin de semana largo, llegamos el viernes de noche y no encontramos arbolitos activos. Un amigo tenía un contacto delivery que le habían pasado y nos comunicamos vía WhatsApp. llegó a los 20 minutos, atención, en una, y acá José me puede ayudar porque yo no tengo ni idea de lo que está hablando, pero llegó en una Jeep Renegade. ¿Está bien, José?
Sí, ¿ese es modelo? Una camioneta que no es de las más accesibles.
Ajá, bien, al hotel. Llegó en esa camioneta, entonces les cambió $800 tranquilamente en el lobby del hotel y se retiró el delivery. Y después hay
historias, por lo menos 40 lucas la camioneta, pasa en Argentina más barato el auto, pero bueno, igual.
Y después hay historias de gente que ha aprovechado de una manera, yo diría ya,
¿sí?,
descontrolada, ¿no?
Estás calificando la acción.
Y bueno, mira lo que es, mira el año que tuvo esta persona.
Sí.
Conocimos el increíble glaciar Perito Moreno en el Calafate, subimos a la montaña Fitzroy en el Chaltén, disfrutamos de la nieve en Ushuaia, recorrimos Bariloche y sus alrededores, recorrimos increíbles bodegas en Mendoza, tomando varios tipos de vino junto a su gastronomía de primera. Conocimos los hermosos paisajes de montañas rojizas de Salta y Jujuy. Paseamos por los Salares y fuimos casi hasta la frontera con Bolivia en Iruya. Por si fuera poco, vimos a Metallica, Coldplay, Rosalía y en noviembre vamos a ver los Red Hot Chili Peppers. No se me ocurren mejores formas de disfrutar del hermoso país vecino con increíbles experiencias que serán recordadas siempre, dice Rafa, que la está pasando bien.
No, sí, sin duda, Rafa. Bueno, hay gente que ahorro capaz para un viaje, dos viajes eso de la vida de los últimos 4 o 5 años y se gasta en 8 de Argentina, ¿no? Entre lo que compra ya, aparte si vas allá te compras el pasaje ya para el próximo.
Lo único que tiene que resolver es la licencia acá.
Claro, tenés que tener un caudal de guita, pero capaz con el caudal de guita que pensabas de un viaje que ibas a hacer grande un año, te metés 5 en Argentina, tenés que tener la posibilidad como Rafa, que ha disfrutado a lo loco. Dos tipos de personas, más historias, sobre 11:30 se van en termos. Y ahora escuchamos en unos minutos los que han mandado por audio de WhatsApp.
De 8 a 12.
No toquen nada.
Los tipos de personas de hoy lleva para varios comentarios, e incluso los dividí en categorías, los que fueron, los que no, los que han tenido experiencias con los arbolitos, los que no quieren ir, que son varios, y hay posibilidad de ganar termo también por ese lado, le digo al oyente de Salto que me está escribiendo, Marcela, que además nos quedamos intercambiando porque hay un grupo de personas ofendida que no es de la frontera, pero que no quiere ir y no le parece que haya que ir, y está bien, es una opinión. De alguna manera, lo que está reflejando la audiencia es algo que se ve a todas las luces, a todos los costados de cada una de nuestras familias, historias, el trabajo, centro de estudio, ¿no? Gente que ha ido, que va, que compra, y de alguna manera lo está reflejando, ¿no? Marcela, que es docente, dice que no le parece haberlo introducido como dos tipos de personas, porque en la frontera hay mucha gente que, bueno, en fin, que está dolida por esto, y que no con los tipos de personas, que está dolida por esta situación. Sí, es cierto, pasa, y hay tensiones en las sociedades cuando se dan este tipo de situaciones. Imagino gente con comercio que dice, bueno, crucen, pero bueno, está la tensión de aquel que cruza, está para la pavada, que tiene todo el derecho, porque vos tenés derecho, y está la tensión de aquel que cruza, que dice, a mí me sale la mitad de la canasta, no hay una canasta básica en el lugar.
Sí, donde tienen la necesidad, porque tiene un ingreso bajo, de maximizar su poder de compra y cruzando la frontera.
Y después está, perdón, mirá, porque si alguien viajó, Milton dice, está lleno de gente que dice, por primera vez mi familia viajó, somos 5, ¿cómo hubiéramos hecho? No lo hubiéramos logrado, acá cerquita en la Argentina. Milton que dice, el sueño de mi señora era conocer la cordillera, y lo efectuamos ahora con el Blue. Yo entiendo lo que pasa, que estas son las tensiones en las que habitamos en una sociedad, y en este caso además es muy difícil. Yo no soy gobernante, son los gobernantes los que tienen que dar soluciones en la frontera y a la gente que está sufriendo. Lo que dicen que a este nivel que está Argentina hoy en día de locura, midiendo la inflación, por ejemplo, en este momento semanalmente, ¿no? Hay un indicador semanal, han llegado a eso.
Sí, el gobierno, ¿no? Lanzó un indicador semanal.
130% de inflación.
Parece una locura.
Sí, un candidato que se va a dolarizar más devaluación, en breve, ¿no? 7.80 un dólar blues, 14 tipos de dólar. Y bueno, o cerrar la frontera, que ya lo vivimos hace un par de años y era un poco complicado esto de cerrar la frontera, ¿no? No le rinde a nadie. O habilitas estas tensiones que hay en la sociedad. El dos tipos de personas hoy lo que está reflejando es eso, que hay tensiones, por eso vivimos en categoría, los que no quieren. Y de hecho nace de Darwin, que dice, yo no fui, no puedo. No había una consideración moral ahí.
No, 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 es no, que no, le da como vergüenza.
Sí, sí. Perdón, Emiliano, sí. Corte,
ibas a no, que ahora está todo exagerado por esta coyuntura argentina, pero esa vida binacional de la frontera y de la gente que vive ahí es algo que está presente en la cotidianidad de esa ciudad. De hecho, en uno de los temas que hablamos hoy de mañana, que era el peaje y cuánto sale cruzar, hay una tarjeta vecinal que reconoce a las personas que viven en un radio de 30 kilómetros de la frontera que pueden cruzar pagando menos de la mitad de lo que sale el peaje, cierto, por vehículo. Era por vehículo lo que hablábamos.
Los 800 pesos
son por vehículo. Hay gente que tiene que cruzar todos los días porque trabaja en la frontera. Pero después hay gente que cruza a consumir, a pasar un día en la ciudad vecina o a hacer sus compras. Es parte de la vida de esa gente en la frontera. Insisto con esto de que, claro, hoy la coyuntura de Argentina exagera todas las cuestiones, todo, todo, ¿no? Todo lo que pasa del otro lado parece un exceso cuando los uruguayos.
Claro, y ha abierto un abanico de posibilidades, que es de comprar todo en la farmacia, al primer viaje de la vida, aquel que hacía un viaje por año hace tres, pues tiene más posibilidades, aquel que en la frontera, como dice Emiliano, cruza todos los servicios, está haciendo obviamente un agujero en los servicios de este lado. Pero bueno, está abierta así la posibilidad. De hecho, nos hablan de Rivera, tengo un oyente de Rivera acá que estoy leyendo la cantidad de veces que fui, justo lo habíamos mencionado. Y lo decía. Esta no fue. La verdad que soy una de las infelices que no se considera infeliz, ¿ves? Lo considera Jimena. Que no solamente no sé el dólar blue, sino que no he podido ir a Argentina desde que están en crisis. Es increíble, merezco el termo porque soy una desgraciada. No he logrado tener un día libre para poder viajar. Me salva que vivo en Rivera, algo que los productos brasileños más baratos y combustible y Coca-Cola subsidiados en Uruguay, digo. Claro.
Sí, sí, con perfecto, con menos intensidad monetaria, pero bueno, sí, es la frontera, funciona así.
Con la suerte que tengo, seguro cuando pueda ir, vuelve el 1-1. Imaginen, hace siglos que les escribo y nunca un termo. Tengan piedad de esta paria de la sociedad que consume, dice que no consume lo de Argentina, está consumiendo lo de Brasil en ese caso, otra realidad de frontera, que en este momento no se está viendo con esa intensidad con Brasil, porque... No,
hay un abismo cambiario como hay con Argentina.
Una brecha. Bueno, entonces después están los que tienen la mirada, y nos han escrito varios que dicen, bueno, está bien lo que hacen a los que van, y bueno, está bien, dentro del respeto y no de la civilidad como...
Sí, sí, no hay herramientas. En todo caso, si esto se prolonga durante mucho tiempo, es claro que va a generar efectos que en el momento en que esta situación cambie van a ser dolorosos para esa misma población que decidió consumir, porque van a tener menos posibilidades de consumir acá, porque se va a ver destruido una parte del comercio, por ejemplo. Pero eso es si se prolonga el escenario y si no hay políticas de sostenimiento, que no significa que esos comercios, digamos, puedan tener los mismos números que tenían antes, pero sí que puedan sobrevivir, porque me consta que en muchos casos, en este momento en Uruguay, rubros afectados por esta situación están con el chip de la supervivencia. De tratar, sí, claro, de que el negocio no se termine de hundir, porque saben que en algún momento la situación va a cambiar y el flujo más o menos normal para el que estaban preparados y para el que tienen dispuestos sus flujos, sus infraestructuras, va a volver a estar, pero en este momento claramente no está.
Esta situación de frontera y la atención lleva a la primera ganadora de termo de la mañana, que es Flor. Ni siquiera lo está pidiendo, está contando. Lo está pidiendo, sí. En realidad, ¿por qué? Porque nos cuenta una historia tensa de frontera. Tensión en la sociedad, tensión entre familias. Ustedes saben que a mí la tensión de familia llevaba con civilidad, ¿no? Y que no rompe la familia. Me gusta un poco. Todo el programa de hoy me llevó a los momentos traumáticos de mi adolescencia, donde peleaba a los gritos con mi padre. ¿Qué era el padre? ¿Quién era el padre? Un panadero de Paysandú que odiaba profundamente a las personas que compraban bagallo en aquel momento, que no servía tanto. ¿Pero qué quería comprar ella? Y a quién odiaba, les compraban Fernet barato. Y le compraban Fernet a los bagalleros. Quería comprar yo, pero él no me dejaba, dice Flor. Y todo esto que hemos repasado en la mañana la ha llevado a esos momentos traumáticos de la adolescencia y la ha llevado también a ser ganadora de... ¿Lo quiere decirme? Bueno, no te mueras. Lo quiero. Ganadora de termo, la primera, Flor, por tensión en la frontera de Paysandú, se fue el primer termo.
No toquen nada.
En Almacén de Pizzas inauguramos nuevo local en Punta Carretas. Pasá por Solano García 2517, pegado a la iglesia, y probá la mejor pizza del Uruguay. Tenemos opciones veganas y sin gluten. Almacén de Pizzas. Buena pizza siempre.
Va el primer compacto de audios del dos tipos de personas al aire. Lo ha elegido José Benítez de los mensajes que han mandado. Les hemos pedido 10, 15 segundos máximo por allí. Escucha atentamente a Ricardo de Leiva, que es el escribano encargado de otorgar termos a los que mandan mensajes de audio.
No fui, no voy y no pienso ir a la Argentina a hacer uso del dólar blue. Tengo familiares allá y los he hecho venir. Malo mío, pero bueno, ¿está? ¿Qué va a hacerle? Que vengan y paguen si quieren verme.
Sí, he viajado por bagallo. Una vergüenza, en Farmacity se me cayó la plata y una cola enorme. Y me dijo una persona uruguaya, estás perdiendo las billetes.
Venimos de Concordia la semana pasada. En Carrefour eran 10 autos, 8 uruguayos, 2 argentinos. Entramos, saqueado totalmente, totalmente no les daba para poner stock. Los muchachos del supermercado dejaban las cajas, bueno, café, máquinas de afeitar, etcétera, etcétera, y regalado totalmente, ¿no?
Anota Ricardo, anota el escribano Leiva acá, después con el segundo paquete de audios, que los pueden mandar, ¿a qué número, Ricardo?
092-095-995, repito, 092-095-995 es el número para comunicarse con nosotros por WhatsApp, por Telegram, en este caso para dejar audios de unos pocos segundos, por favor, nombre y barrio, si no es mucha molestia, porque los estoy anotando en mi lista por las características de su relato, pero no tengo un solo nombre en lo que han mandado hasta ahora.
Bueno, no importa, pero José los tiene, vos tenés.
El primero que mande un nombre tiene muchas chances de llevarse un
termo. No,
nombre y barrio, pasa es que casi no quieren, la mano,
no quieren alargar los 10 segundos. Bueno, tensión familiar, ahora me mandan todo de tensión familiar. En el Chuy, cuando, bueno, el Chuy, la tensión es soportar el Chuy, ¿no? La tensión de soportar el Chuy, ya eso, cualquiera que va al Chuy merece algún descuento por estar más de 12 minutos. En uno de los peores lugares del planeta Tierra, ¿no?
Sí. No lo tengo tan claro
es
eso.
Como,
es muy intenso.
Es como que vos llegás y está bien, y a los 10 minutos decís, no está bien esto, ¿no?
Igual ahora está más tranquilo.
Está más tranquilo, ¿no? Está más ordenado, creo que está más ordenado. Dice alguien de la frontera acá, Solimar, presidente, pero tengo casa cerca de Punta del Diablo, o sea, de veraneo, ni sal compro en Uruguay, no hay chance. Dice, bueno, esta atención es permanente, esta persona lo hace habitualmente, esta oyente que nos escribe.
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.uy.
Y sí, cuando las historias son convincentes, ganan incluso en la tanda. Los tipos de personas de hoy han usado el blue, no han usado el blue, que es haber usado el tipo de cambio en los últimos 2 años favorable en la Argentina. Toda la discusión, la tensión que genera. Ya había una ganadora por esa tensión que le recordó la nostalgia de tensión de la familia con el padre panadero de Paysandú, que no le gustaba que compraran a los bagalleros el ferné que traían, o cuando iban directo a comprar el ferné allí, y ella quería comprar. Flor ganó. También Adriana de Barra de Carrasco, que va a llevar el termo de No Toquen Nada, después de contar la historia con la selección sub-14 de handball, la selección uruguaya que va a jugar en Mendoza. Ella viaja porque, claro, esto posibilitó, y esto es otra ventaja, que cualquier delegación que vaya, cualquier cosa, lleve mucha familia. Lleve mucha familia.
El agregado cultural se multiplicó.
Final del mundo sub-20, la gente.
Bueno.
La que pudo ir.
Hay mensajes en ese sentido.
Hay más de. Creo que quedó el 10% de la gente que pudo ir fue. Lo dije mal en el coso. Sí. Podría haber ido, pero fácilmente 4, 5, 10 veces más gente. No tenían entrada primero, obviamente, pero no tenían pasaje.
Claro.
O entrada
se
o pasaje.
Se saturó la capacidad de mover
pero la
gente.
La demanda era brutal. Bueno, en este caso, acompañar a la familia. El año pasado aprovechamos el viaje familiar. Bariloche, esta es casi una fija de la gente que tiene los recursos y pudo guardar esa platita. Bariloche, además, todos los servicios de actividad de la nieve son carísimos y en esta época son accesibles para aquellos que nunca lo pueden pagar. Obviamente tenés que tener el dinero. Este año mi hijo está en la selección de handball. Nos vamos el domingo a Mendoza a apoyar la selección. Ese apoyo a la selección va a tener también el termo de No Toquen Nada. Le hice un pequeño canje extorsión. Queremos fotos de ese plantel.
Con el termo.
Con el termo, así que viaja también el termo de No Toquen Nada, si lo viene a buscar ahora, en lo que queda del día, a Mendoza, para apoyar a la selección sub-14 de handball.
No toquen nada.
Sobre adolescentes hablamos y comenzamos la semana hablando de salud mental adolescente.
Sí, tuvimos una entrevista con las psicólogas Ana Inés Machado y Cecilia Craco, ambas autoras de un trabajo que analizó el fenómeno del suicidio en adolescentes uruguayos y la respuesta del sistema de salud. Estuvo enfocado específicamente en ese punto del trabajo. Abarcó los años 2018-2021, tuvo entrevistas con los profesionales y con los equipos que trabajan este tema por parte de los prestadores del sistema de salud, también analizaron datos, y esto que les vamos a compartir es un fragmento de la entrevista en donde nos dan algunas pistas para comprender por qué Uruguay es el país que tiene los peores registros en la región.
Uruguay tiene desde hace muchos años, ¿no?, distintas políticas, campañas, herramientas y protocolos en el sistema de salud como para atender esta situación. Y obviamente que hay una remirada a ver qué es lo que está pasando, porque evidentemente las cifras siguen sin mejorar. En octubre del año pasado, si no estoy equivocada, se cambió el sistema, por ejemplo, de registro de los intentos de autoeliminación, y ahora hay un registro que es un poquito más confiable de cuántos son los intentos de autoeliminación, y el Ministerio tiene acceso a esa información y puede, de alguna manera, monitorear que se cumpla lo que se tiene que cumplir, que frente a un intento hay 7 días máximo para ver un psiquiatra, tantos días, o sea, está protocolizada esa atención. Lo que pasa es que a veces lo que plantean las personas que trabajan especialmente en el equipo adolescente, los equipos adolescentes frente a los intentos de autoeliminación, es que no todos los equipos funcionan bien porque hay mucha rotación del personal o porque hay algunas figuras que son importantes en esto de poder dar seguimiento a algunas situaciones que no están, psiquiatras que en algunos lugares no se dispone un psiquiatra, o no suficientes psicólogos, listas de espera muy altas.
A ver, ese tiempo, por ejemplo, ¿no?, de 15 minutos implica atender al usuario, pero también registrar en la historia clínica, ¿no?, para que de repente otros colegas o otro personal de la salud también pueda acceder a lo que yo resumí, ¿no? Y implica poder estar atento a esto de, bueno, a ver, tengo que poder asociar de repente esto que trae este adolescente, esta familia, con que potencialmente podría, ¿no? Entonces, nosotros lo que pensamos, por un lado, es que, claro, personal de la salud, digo, no es una novedad, de hecho, la semana pasada o la anterior también salió publicado, ¿no?, que los médicos tienen un riesgo de suicidio más elevado que población general, entonces tiene que ver probablemente con las condiciones de trabajo que ellos tienen, multiempleo, ¿no? Tener que correr de un trabajo a otro, los periodos largos de guardias, o sea, condiciones que de repente complican, ¿no?, la atención. Entonces, tal vez lo que nosotros estamos apuntando también, y que no lo decimos nosotras, ¿no?, lo dice la Organización Mundial de la Salud, es que habría que protocolizar, o sea, la atención, ¿no? Habría que poder también como sistematizar qué preguntas hago, ¿no?, en qué orden las hago, hasta dónde voy, las hago solo con la docente, las hago acompañado con la familia, o sea, poder sistematizar, en la medida que uno sistematiza, además de que obviamente de raíz pudiera mejorarse algunas condiciones de estrés, cansancio, etcétera, del personal de la salud, es menos probable que yo me equivoque, ¿no?, o que yo me saltee alguna parte o no vea algo que estaba ahí.
No está protocolizado.
No está protocolizado. O sea, algunas instituciones tienen protocolos de actuación frente al intento de autoeliminación, ¿sí? Pero no está protocolizado qué es lo que hay que preguntar, cómo hay que preguntarlo. O sea, es como un poco una labor intuitiva, ¿no? Que además, tal vez nosotros como psicólogos tenemos más interiorizado y de repente otro personal de la salud no tanto.
Ana Inés Machado y Cecilia Craco, doctoras en psicología, estuvieron con nosotros para hablar de salud mental adolescente y en especial de un trabajo que realizaron. Aún no está publicado el trabajo, cuando se publique lo vamos a contar. Un trabajo como consultoras por el BID, un trabajo llamado Suicidio Adolescente en Uruguay, un análisis desde el sistema de salud. La entrevista completa queda en notoquennada.uy y está en notoquennada.uy. Ya la entrevista completa, pero la pueden ver allí cuando quieran.
No toquen nada.
Llegó la temporada de iPhone a iPlace. Encontrá tu nuevo iPhone con descuentos increíbles y los mejores planes de financiación. Visítanos en iPlace.com.uy o en nuestra tienda de Punta Carreta Shopping.
El ciclo de cocina con acento nos llena de historias que tienen los migrantes que se han afincado en nuestro país, muchas de ellas con polémicas, ¿no? Polémicas a propósito de productos propios autóctonos en su país, una empanada con aceituna con carozo, la empanada de pino, la chilena, por ejemplo, ¿no? Polémicas porque nos critican duro, como la india Aparna Soni, comen casi que insulso, ¿no? Sin sabor, no tiene gusto a nada. Nada, de todo. Y bueno, el otro día, una polémica con la brasileña que nos acompañó del estado de Minas de Gerais, Catiusca. Estamos haciendo honor tomando un cafecito de especialidad de Minas de Gerais.
Sin el D.
Minas Gerais.
De Minas de Gerais. Sí.
Verdad, Brasil es un país grande.
A mí me gusta decir, me gusta decir sí. Minas de Gerais.
Si querés,
perfecto. Y a ella no le gusta la milanesa. De ninguna manera. Escúchala. Y lo contó, Katia.
Y la milanesa para mí es muy fina. Hacemos en Brasil bife a parmegiana, que es, por ejemplo, una milanesa. Pero yo creo que nuestra carne queda un poco más gorda y el empanado más fino. Y acá el empanado es muy grueso y la carne es fina. Y yo descubrí que es eso que le gusta a los uruguayos.
No, bueno, no, eso es polémico entre los uruguayos. Lo que pasa es que se estira mucho la milanesa de esa manera. Pero hay lugares donde son más respetuosos de las proporciones.
Uy, se abrió polémica.
Quisieron saltar a la borde.
Un montón de mensajes, la borde. Sí, Denis no quiso acompañar del todo, está hace muchos años en Uruguay, sabe lo que se le venía. Digo, sí, más o menos. Bueno, está para escuchar esa ronda donde Denis vino de compañía, nuestra brasileña de la casa con Katiuska, que además se ha dedicado a la cocina y que generó algunas otras polémicas, como por ejemplo que su croqueta de pollo no es una croqueta, es una cochinha.
Cochinha, no, claro. No, y la lasaña.
Pero la borde también le dijo, criticó, la evidencia está en tu contra.
Criticó, ¿no?, muchísimo la lasaña uruguaya hecha con feijoa.
Sí. Y dijo, ¿tienen una lasaña de panqueque? ¿Cómo es lasaña de pasta? Todo esto en notoquennada.uy. Viajan también estos contenidos, la ronda que acabamos de compartir con las psicólogas, este Cocina con Acento, en el newsletter. Si no se inscribieron aún, les cuenta Ricardo cómo hacer.
Sí, la clave es ingresar a notoquennada.uy, todo junto con esa doble N que lleva, notoquennada.uy. En la computadora les va a aparecer la opción arriba a la derecha, suscríbete al newsletter en sus dispositivos móviles. Tienen que abrir el menú arriba a la izquierda y allí se va a desplegar la opción suscribite al newsletter, donde tienen que poner algunos datos básicos obligatorios como datos opcionales, dato opcional fundamental, barrio, localidad, siempre nos gusta tener ese dato. Si lo pueden incluir cuando queden por dentro de nuestra distribución semanal de selección de contenidos, yo agradecido.
Dice acá una oyente que sos el pollo de ella, el sueco es mi pollo, y que no diga sí. Barrio porque es muy montevideano.
Bueno, barrio y localidad.
Cuando pide barrio es muy Montevideo. En el interior hay barrios, ¿no? Vos no vivías sí. Un barrio en Fragmentos, sí.
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 ¿Qué barrio? No, mucho. Claro, barrio.
No, sí. No hay barrio.
¿Cómo se llama mi barrio, sabes?
No.
También,
pero hay barrios en Fraivento, sí, sí. El desapego de
ese no, centro. Pero creo que es el centro.
Yo creo que es el centro.
No, sí. Pero para mí es verdad que hay lugares de las ciudades del interior donde si le preguntás el barrio quedan así como quedó Emiliano sí. Recién.
No, pero yo identifico barrios en Fraivento.
Pero no es tuyo.
El mío no tengo muy claro. Sí, cómo se
Parque
llama.
Rodó. Acá estás en el Parque Rodó. Desde el Parque sí, Rodó correcto. Seguimos emitiendo en vivo este No Toquen Nada.
No Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Suena Los Ángeles Azules, esta banda mexicana que hace 40 años brilla junto a una de acá,
Argentina, en este caso,
Rosarina.
Sí, Nicki Nicole.
Todo lo que ver, porque Los Ángeles Azules, los Blue Angels, el Blue, la Argentina, la Rosarina, la Nicki Nicole. Saludos para nuestra Rosarina de licencia, que en este caso no es la que puso a su compatriota. Sino que hay muchos de la orquesta que dicen, vamos, que bien, y otros que dicen, ¿qué carajo está haciendo esta chiquilina? Pero bueno, nada, Los Ángeles Azules les sirve. Hicieron dos discos maravillosos con colaboraciones de mexicanos. Escuchamos hoy a Julieta. Pues Julieta venía a estar los dos, creo.
Julieta está en el desde Buenos Aires, y pero antes de la Furcade sí está en el de mexicanos. Pero ellos tienen mucha tradición.
Hay colaboración.
Ahí sí. También he elegido uno desde 2013 con Lila Downs, por ejemplo. Tienen durante mucho tiempo colaboraciones.
Hablando de localidades, de zonas, le grita Caro desde acá del Parque Rodó, muy cerquita, en el oído a Emiliano. Emiliano, Fray Bento sí tiene barrios, Barrio Unión Comercial, Rambla, sí. Algodón, Las Canteras, Centro, Laureles.
Yo dije que sí.
Mi adolescencia transcurrió en Fray Bento, siempre fuimos a Gualeguaychú, rara vez nos sirvió.
Que sí.
Nos comprábamos los championes.
Dije que sí, que había barrios.
¿Te comprabas los championes a Díaz cuando en Uruguay eran reales a verlos? Los clásicos cuero con rayitas azules o rojas.
¿En dónde?
Enfrente, en Gualeguaychú.
No lo hacía, Caro.
No, y ahora no quiere decir nada porque no sabía que... Bueno, Fray Bento tenía barrios, Caro.
No toquen nada.
Baja tus gastos comunes con las bombas de calor para calefacción y agua caliente de Sustentables. Reserva hoy y empezá a pagar en febrero. Sustentables.com.uy. Generamos ahorro.
Los que no modulan. Sí, una vez ganadita. Cantando con Los Ángeles Azules, le digo a Verónica que escribe acá. ¿Algunos mensajes más que llegaron en el día de hoy?
El de un explorador, así se define este oyente, que fue hasta Catarata del Iguazú montado en un Blue, cuando estaba a 470 y más acá a 700. Arbolito, prex, dólares, especias, de todo hice. Pasé por lugares más oscuros para cambiar que cuando los ravioles de verdura no eran legales, dice. O sea que nos los define así. Y después nos cuenta que sus hijos...
Ahí me pegó en la memoria, ¿eh?
Sí. Porque le decía así.
No, me mandaron a hacer notas del tema. Recorrí lugares clandestinos. Estamos hablando de primera crisis del Uruguay hace 20 años, un poco más.
¿De pasto?
No eran de pasto, pero matológicamente no estaban aptos. Entonces, claro, vos los veías después en algunas ferias, en algunos lugares. Sí, lo que pasa es que no me acuerdo de peso, pero salían los 50 ravioles, salían lo que salían. Tres ravioles en otro lado, una fábrica de pasta instalada y bueno, en fin. Pero mirá,
maneja todos los léxicos de crisis. Entonces, y nos dice que sus hijos, igual, gracias a esta situación, conocieron las cataratas y que si sigue así, el año que viene van a ir a la nieve.
Bueno, nada, ilusiones que tienen algunas familias que no se podían concretar y ahora se concretan. También son historias que nos llegan este dos tipos de personas. Les voy a pedir aquí a mi equipo, a los compañeros, que elijan entre dos Seba. El gordo Seba, así nombre compuesto, me dijo como María Inés, gordo Seba. Perfecto, lo voy a llamar así. Y Seba solo. Dos historias de ir, yo diría que no son exitosas en materia de uso del cambio, del tipo de cambio. Voy con el Seba primero. Me fui la semana pasada con mi familia, tenía un montón de lugares, bodegones y más para ir a comer. Llegué a la aduana y no me dejaron pasar porque me olvidé los títulos del auto. Tuve que volver a Montevideo y regresar. Manejé 1150 kilómetros ese día y terminé destruido de la espalda, descompuesto por los nervios y el cansancio. Llegó el día de venirme y no fui a comer a ningún lado de los previstos. Me gasté todo en la farmacia. Nada, en diciembre vuelvo. Ese es el Seba. Y el gordo Seba... es el otro. Ya me entregué, ni pienso ganar un termo, pero les comparto la experiencia. Bueno, estás ahí, tenés un 50% de chance en este momento con el otro Seba. Me traía 5 shampoo, 5 enjuague, 10 desodorantes, más de 20 cremas, 6 botellas de alcohol y me hicieron problema en la aduana por una mayonesa. Ta, ya sé que de ratón, ya sé, pero valía 40 pesos. Ah, mayonesa, dice. Solo con el shampoo, desquité el pasaje. De ida y vuelta, vamos a ver qué pasa después de octubre. Hermoso espectáculo en la aduana, dice, mientras le retenían la mayonesa, ver cómo las doñas van con las valijas livianitas y vuelven con las rueditas sufriendo así, tironeando. ¿Gordo Seba o Seba? Porque ya llevó un termo.
Para mí el gordo mayonesa.
El gordo mayonesa. Ya llevó un termo. Flor se llevó un termo Marines, creo que era la otra. No, Marines, el gordo Seba compuesto. No, no importa, ahora digo quién se llevó. ¿Gordo Seba o Seba? ¿Gordo Seba?
Seba.
¿Seba?
Seba.
¿Seba? José no está.
Estaba fuenteando, José. Estaba fuenteando.
Hola, ¿qué tal? Para, vota, Mati, vos olvidate. ¿Seba o gordo Seba? Seba, ganó Seba. Seba,
Está bien, estaba muy bien, gordo Seba, lo tuyo, pero había mucho menos sufrimiento que en el otro relato.
Se fue otro termo, entonces, y acá tengo las otras dos ganadoras que fueron el día de hoy. Uno la va a venir a buscar ahora porque se va con la selección sub-14 de handball. Adriana, la ganadora, Flor de Paysandú, Adriana de Barra de Carrasco y Flor de Paysandú, ganadoras también.
Vías de comunicación.
@notoquennada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Se viene la deportiva, creo que hay señal del canciller de algún lugar, el canciller itinerante trabajando a por el fútbol, logrando desde cualquier lugar del globo, del planeta, conexiones para que el fútbol vuelva. Ya nos contará en la deportiva. Hay unos cuantos de historias de cambio de plata. Lunes cambié en un puesto de venta de flores en Florida y Corrientes. Era un kiosco muy, muy chico. Solo entraba la persona local y de frente. Para que yo viera el dinero que contaba, había una máquina de esas de contar, había un espejo. Todo preparado para la venta. Al terminar se pone a mirar mis dólares y le digo, pero lo saqué del banco. Y ella me dice, yo lo saqué de mi cartera. Y pim, hicimos el cambio ahí en ese lugar con el espejo para que... Es todo película. No, los cambios que hay. Se tiene que ir algún termo más, pero se han ido varios. Le digo a Adriana, que lo lleva con la selección de handball sub 14. Ah, este no había dicho todavía que ganó. Ahora lo cuento. Flor, que, pero es todo legal, lo que vamos a... Flor de Paysandú, que ya lo dijimos. Y Seba, porque al gordo Seba lo tiraron para afuera acá a los compañeros. Si bien Emiliano lo respaldó, lo tiraron para afuera a los compañeros. Paquete, último paquete de audio, los que ha mandado la mañana. Seleccionado por José Benítez y el escribano Leiva entrega un termo más.
Quisiera que el termo fuese para Sebastián y María, dos de mis seis alumnos que viajaron a Gualeguaychú a comprar pañales, a hacer uso del dólar blue. Y bueno, allí se dio el parto. Benjamín está internado en Gualeguaychú y no se sabe por cuántas semanas más.
Bueno, mi historia con los arbolitos estos, te agarraban la plata. Bueno, el tema es que cuando estoy esperando que vengan, llega un patrullero de la policía, baja un policía, se para al lado mío, no me dice nada. Y aparece un hombre de adentro y le dice, ya está lo tuyo, y le da plata. Muy raro.
Buen día, soy Juan de Parque Valle. Toda la familia se fue para el sur argentino. Yo quedé cuidando a la abuela, la casa, las plantas de mis viejos. Que recibí una remera de Calafate.
Este ritmo impresionante y con este tema dedicado a nuestra directora comercial, Karen, nos vamos a la deportiva, pero hay más personas ganadoras. El escribano Ricardo Leiva dice, con los Blue Angels de fondo, ¿cuál de los audios ha ganado?
Y solo estemos tú y yo, y quiero bailar contigo, mi amor, porque la cumbia misteriosa le da poder al que la toca, le pone trampas al amor.
¿Qué te mueve? Mándame que te diga Ricardo, pero vos tenés la voz en este momento.
Sí, yo creo que es una obviedad, ¿no? Bueno. No hay chance. La historia de la compra de pañales que termina en parto internacional en Gualeguaychú no la desbanca nada.
Nacionalidad argentina.
Sí, un termo para el argentino Benjamín.
Sí, para Sebastián y María de Gualeguaychú. Se va el termo, ya que pedíamos nombre y localidad. No fueron ellos los que mandaron el mensaje, pero se llevan el palo.
Se han ido como cinco, sumamos uno más, el escribano Seca en este caso.
Yo le voy a dar un termo a Anaí, que dice que hace más de 10 años que no pisa Argentina, que no le traen cosas de allá, que no cambió ni su psicóloga por Zoom, nada. Y dice en el mensaje, ¿dónde me anoto para el monumento a la prócer de la economía circular? Bueno, no va a tener su monumento, pero va a tener un termo.
Uno más ante la deportiva porque llueve en termos, hay mucha generosidad, el viernes pasado también la hubo, es para Rivera, en este caso Jimena, una de las desgraciadas, no solamente no usé el dólar blue, sino que no he podido ir a Argentina, nada, desde que están en crisis. Bueno, es increíble, merezco el termo. Me salva que vivo en Rivera, algo de los productos brasileños puedo comprar, con la suerte que tengo, cuando pueda ir, seguro va a estar el 1-1, había dicho ella, yo la había leído. Jimena, última ganadora del día, el dos tipos de personas, tiene una encuesta clarísima en Instagram, donde 66% de la gente ha dicho, hemos usado, algunos han abusado, y otros usado el blue en el último tiempo con el tipo de cambio a favor. El canciller ha usado todo tipo de monedas. Todo tipo de monedas.
No hay moneda que
llega
se le
para la deportiva con Darwin.
No toquen nada.
Irrumpe la audición deportiva, Darwin, adelante.
¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos a la audición deportiva! Yo, para mí, que conduce quien les habla, yo les debería, pienso de que el que está en este momento en dos lugares diferentes, los juegos donde tiene Ricky Leiva, el estudio, el canciller está tratando de conseguir información espuria desde Colombia. Eso es lo que me dicen, ¿verdad? Mis fuentes. Ahí en Berga. Venga, ¿qué pienso de qué tal? ¡Ricky! ¡Y el canciller de la Selección!
¡Ajá! ¡Qué Darwin!
¿Pero qué? Que es la doble punta uruguaya esa que puso es Boca. Sí. Dios mío, es una cosa espeluznante.
¿Qué? La doble punta de Boca, ya sí, está sí, Palmeiras, sí, Libertadores.
Doble punta uruguaya.
Merentil, amanecí temprano, Darwin, con un mensaje que decía, no imagino cómo estará Darwin, porque yo, decía este oyente, después de 48 minutos de Cavani, sufrí más que viendo a Peñarol.
No, espantoso, señor, lo que sufro yo con el Edin, vi el primer tiempo ayer y no pude...
Jugó bien Cavani.
Ya sabía, sí, jugó bien, pero no, ya me di cuenta, no iba a hacer gol. Jugó bien, sí, tocó bien, todo, hizo todo, pero no. Pero ya a esta altura, un gol en 10 partidos, tiene que hacer gol ya no cabe ninguna más. Que jugó bien, tocó bien tres pelotas, todo eso, no camina más.
No come el hincha Boca con eso.
No, sí, y además,
récord de Boca, ¿no? Que tiene un gol en 10 partidos.
Sí, más o menos. El esfuerzo que hace Cavani ya no le permite llegar al área, ¿entiendes? No vuelve, o sea, no pisa el área con la velocidad y la voracidad con la que lo hacía cuando tenía 27 años. Entonces va para atrás y después te llega una de cada cuatro. Y después...
Lo que pasa que...
Sí, claro, lo que pasa es la bestia merendiera.
En vez de hacer como hizo Suárez o como hicieron otros que fueron jugando en un lugar más limitado de la cancha, Cavani sigue recorriendo la cancha igual y entonces le cuesta mucho más cuando llega al área.
Igual, pero sin la segunda parte, la parte en que llegaba, señor. O sea, igual para atrás, pero para adelante no. Para adelante no la puede hacer igual. Pero después de esa victoria heroica de los gordos Mostaza contra la fresquita de los Springbok, ¿verdad? Que nos erizó hasta las papilas gustativas. Amigos, después de que renunciaran los dos analistas de video de Marcelo Bielsa, renunciaron los dos analistas de video.
Sí, dos más. Lo de Kisongaro.
No, es impresionante. Falta que renuncie el que maneja la bañadera y el que prende las velas aromáticas nomás ahí en el complejo celeste, señor. Y parece que hay un cuidacoches que está por renunciar también, señor. Es impresionante el tendal que ha dejado Marcelo Bielsa. Que lo dijimos acá, amigo. Póngale Bielcito. Imagínese que si los dos nerds, lo que se pasan mirando video, le renunciaron, lo que debe ser.
Le voy a hacer.
Tienen que ponerle acólitos monaguillos.
Una analogía cuando vino la Nata Uruguay, me dijeron a mí, un compañero que trabajaba en el diario en ese momento, me dijo: lo que necesitas, vietnamitas.
Exacto, bueno, correcto. ¿Qué es eso? Lo que dice Karan. Agarran a guachos, 13, 14 años, sacarle el celular y ponerlos a trabajar ahí. Exactamente. ¿No? Eso es lo que
pensé. Pero aparte, ojo, Darwin. De mil amores habría muchos que estarían encantados de hacerlo. En este caso eran dos analistas de video que estaban trabajando desde antes de Bielsa y que se encontraron con que no había mucha receptividad de parte de él. Claro, no había mucha receptividad.
Es un viejo loco, señor. Yo qué sé, no saben ni qué video cortarle al viejo loco. Que parece que va parando ahí. Además hace toda una cosa medio de los 90, señor, con los videos. Que no tiene ahí una como todas las disposiciones que hay ahora, que te los hacen cortito y te juntan cuatro o cinco jugadas de no sé qué, dos, tres tendencias y otra cosa, ya está. Este lo tiene como seis horas ahí mirando videos, señor. Y bueno, y los analistas, le renuncian los analistas, señor. ¿Verdad que para que te renuncien los analistas de video?
Sí.
Son nerds.
Bueno.
¿Para qué?
Sí, no necesariamente.
No tiene rebeldía. Es un hámster. Es un hámster, ella misma, no tiene rebeldía ninguna. A mí nunca me renunciaron a la lista de videos. Miren que soy un viejo loco, ¿eh? Soy un viejo loco, pero nunca, nunca me renunciaron a de los hámsters, jamás, señor. Y eso que, no soy muy colaborativo con ellos, pero igualmente no renuncia. Ya te digo, falta que renuncie el delivery nomás. No sé qué le falta de renuncia. Genera renuncias insólitas, Marcelo Bielsa. Bueno, también en la semana en la que, o fue la anterior, no importa, la que Damiani se bajó de las elecciones de Peñarol, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. ¿Por qué se bajó de las elecciones de Peñarol? El canciller, ¿usted sabe, tiene alguna información confidencial?
No tengo información confidencial, pero intuyo,
está intuyendo. Momento que falta el programa de Lionel.
Sí,
el programa de Lionel, que se llama Ya vas a entender. ¿Cómo está, Lionel?
Muy bien.
Ya vas a entender.
Yo leí la carta de Damiani, yo me informé. Yo fui a buscar la carta de Damiani, la leí con gran...
¿Intuye?
Bueno,
yo la leí también.
Yo no la leí tampoco.
Intuyo que cree que podía perder. Intuyo yo.
Claro.
¿En serio? ¿Por eso?
Para mí sí.
¿Pero por tan poco?
No es poco para un Damiani,
Peñarol. No quería perder de vuelta y no quería perder de vuelta con Rubio.
Y se olvida todo. Pero que ellos que dicen, las encuestas, ¿qué encuestas?
Mire qué hacen, ¿eh?
No me diga, le venden encuestas de las elecciones de Peñarol, sí, claro que votan 300 viejos.
Hacen, ni en Facebook están los que definen la elección de Peñarol.
Claro, exacto, señor, no, ni miran Canal 5, ya, estamos hablando de una radio transistores, escuchan lo que definen.
Se bajó de Miami, pero se subió Novik.
Sí, se subió Novi, pero no, temporada de calvos, amigo, no tiene chances.
Ah, no, echaron a San Paoli en la temporada de calvos, ¿no?
A San Paoli, ¿vieron?
Sí. Cayó el pelado que resistía.
Cayó San Paoli, otro pelado más que cae, señor. ¿Vieron? No paran de caer pelados y ustedes no dicen nada, ¿eh?
En su lugar, una frondosa cabellera como Tité.
Y exacto, mijo, era. Claro, casi no llegaron a Renato Gaullo porque está con equipo, porque si no iba Renato Gaullo, señor, que tiene también una cabellera impresionante. A Areca se había hablado que iban a llevar, señor, otra frondosa cabellera, mijo. Bueno, y entonces, ¿qué? ¿Se baja porque no puede proponer a Diego Aguirre como director técnico sin que se le caigan de risa en la cara? ¿Cómo es la cosa? ¿Eh? ¿O va a dejar que se presente la hermana?
Él tenía la ilusión de juntar a toda la oposición y con toda la oposición, desde su lugar de jerarquía, liderar el cambio en Peñarol. Como Evaristo González quiso ir por su lado, Novik ya había dicho además que tenía lista para presentarse por su lado también, entendió que se dio cuenta que no iba a poder juntar a todos y prefirió abrirse porque verdaderamente en este escenario... Es más probable que Rubio continúe como presidente con una oposición tan diversificada.
La óptica que me está dando usted.
La óptica Rubio.
Me está dando la óptica Rubio. Rubio, yo la verdad que no me lo esperaba, ¿eh? ¿En serio? ¡Qué espectáculo, señor! ¡Qué bien! ¡Qué alegría me da! Por él y por
los hinchas de Nacional
y por los hinchas de Delgado también, por toda la gente que conozco de Nacional, señor, familia incluso que tengo. Bueno, así que mire usted qué sorpresa, pero que son votos anti Damiani, no lo entiendo, señor.
Entiendo, bueno, que entiende Damiani, sí, que debo predicar con el ejemplo y poner por encima de todo primero a Peñarol. Los socios e hinchas están cansados de disputas, divisiones, peleas estériles y quieren que quienes tenemos responsabilidades demos señales.
Pero hay momentos para brillar y hay momentos para alumbrar.
¿Qué dijo?
Eso fue lo que dijo Damiani. Hay momentos para brillar y hay momentos para alumbrar. Él creía que era un momento para alumbrar a toda la oposición.
Para alumbrar lejos.
Y no lo consiguió y entonces...
Va a tener que brillar igual, porque si no, no alumbra, señor. Lo que no brilla no alumbra. Y además que se fue a dar a luz, dice que va a tener un hijo en la bañera, va a ser como la... Se volvió hippie. ¿Eh? Se volvió del apego esto, de todas estas, de la teoría esta, de la seta esta que...
No importa.
te escupen hijo agachado en la bañera, ¿eso? ¿Yo alumbrar?
No creo que vaya por ahí.
No entiendo nada, señor, no entiendo. No, la verdad que no termino de entender por qué Damiani no debería. Bueno, no sé. Otra cosa. Vía Boca. Primer tiempo, o sea, notable. Boca genera una chance y media, anda caga. Ese es el fútbol, fue notable. Boca, qué primer tiempo brillante de Boca, chance y media. No tiene con qué, me imagino, no sé. Ya el Edin ya está a la pelea con los periodistas.
Uh-huh. Uno le dijo que ya le contestó tenido, al periodista de TNC.
Che, usted tuviste tres claras, no sé qué, ¿cuáles fueron las tres claras? Y ahí le encajó la de Menos.
Menos se está haciendo historia.
Parece fácil, tipo.
No, parece fácil. Le dije a Domino, pues no lo entendió, ¿se acuerda? Sí. Le dije a Domino, pues no entendió por dónde venía. No le encontré ninguna gracia a la frase que le pasé, pero para mí es excelente. Yo es capaz buenísimo. Que estoy mal. Yo capaz que estoy muy influenciado por la personalidad de Menos, ¿entiendes? Claro. Capaz que si uno no conoce la personalidad de Menos, esa frase tampoco le genera tanta, ¿no? Pero tanto entusiasmo, pero a mí me parece que parece fácil, es aplicable a todas las situaciones, señor. Me parece, yo para mí tendría que ser, por ejemplo, el eslogan de la campaña de Delgado, como futuro presidente, señor. Parece fácil. Y bueno, y entonces el Edil le dijo eso, parece fácil, ¿qué tres clara? Tuvo una clara si suma las tres, digamos. Uh-huh. ¿Entiendes? Un tercio de clara cada una, ¿no? Y bueno, la primera fue un anticipo ahí de cabeza en un centro fuerte, bien fuerte, de un tiro libre de cuarto de cancha, del Coloradito, sí. De Barco. Y salió al lado del primer palo.
Sí, bien. Buen cabezazo, buena chance.
Buen cabezazo.
Generada, todo mérito de Cavani.
Sí, y de Barco, ¿no?
Que le dio el centro, está bien.
Zapatón a ellos. Y la segunda fue de un centro de la víncula que quedó le quedó un poquito arriba y atrás. Y bueno, yo le echo la culpa a sus hijos. Esos son los enanos que le comieron las piernas, los enanos que te tiran para abajo. Esos son los hijos. Los enanos que te tiran para abajo. Eso sin hijo era gol, ¿está? Pero con hijo, no.
Y la más clara es la última.
La más clara es la última, porque se frena dos veces. Porque se frena dos veces, señor. Porque la primera vez que se entrefrena puede ser justificable porque le está dando como un ángulo de paso ahí al Colorado Barco. Pero anda al medio del área, dale, anda para ahí. Y después de que le pega, se vuelve a entrefrenar. Y eso es la falta de. Es la falta de voracidad, señor. Del que desconectó el wifi con Jesucristo. ¿Entiendes? Uh-huh. Le falta el wifi del 9.
Sí, de aquel 9 de Cristiano.
Igual hay algunos movimientos.
El atleta de Cristo, señor. Se borró del gimnasio. Se borró del gimnasio de Cristo y ya no es más atleta de Cristo. Y bueno, y entonces no fue por ella que tenía que ir. Tenía que ir ahí. Si él corre lo que a máxima velocidad desde la primera vez o desde la segunda vez después que le pega el Colorado, llega. Uh-huh. Llega ella. Y después jugate la pierna, tibia, peroné, gol. El gol de Tabaré Silva, pero al revés, digamos.
Claro.
El que quiso salvar a Tabaré Silva, que se hizo igual.
La Tabaré Silva invertida.
Y te vas en camilla, te salí del problema este en el que te metiste la puta madre. Para de Boca en el final de tu carrera cuando ya estás desenchufado. ¿Entiendes lo que le digo?
Sí, claro, le apuntaba a la pelota y al vertical con la pierna y
todo, señor. Todo para adentro, tibia, peroné. ¡Boca! Ya le hace una estatua, señor. Ya le dije, me pone más nervioso ver a Cavani que la ciclovía en la mitad de 18 julio. Me pone nervioso.
El render.
Sí, bueno.
A favor de Cavani, Darwin,
¿sí?
Tiene un equipo que, salvo Barco, no lo interpreta demasiado bien, ¿no? Ese pique que usted dice se frena dos veces, está, yo lo interpreto más parecido a un jugador que está definiendo hacia dónde le va a ir la pelota que a un 9 que sabe que se la van a tirar a donde se la tienen que tirar.
Sabe,
eso evidentemente...
Usted interpreta mucho lo que pasa. Ese fue el problema de Cavani también. Interpretó mucho. Interpretar menos y de tirarse de frente contra las cosas más, esto me parece. ¡Boca! Es más, así me parece.
Sí. Esa es la actitud.
Déjese de intérprete, que no es el Parlamento Español esto tampoco, que está todo lleno de intérprete y no sé qué. No interprete. Vaya y tírese contra todo, rompa todo. Señor, y bueno, y yo para mí.
Contra River ahora.
Yo para mí el favorito. No va a jugar Cavani. Yo para mí el favorito es el Fluminense, de la Libertadores.
Ajá, salió de una difícil el otro día.
Escapó de la muerte.
¿Empataron
Sí, pero
con uno menos el primer tiempo.
Echaron a uno a los 15 minutos, señor. El equipo de los cara de viejo.
No, a los 45.
El equipo de los cara de viejo. Son todos cara de viejo. Lo vieron, está, Ganso,
Felipe Melo, Marcelo, Paulo
Enrique. Son todos viejos.
Todos, bueno.
Pero es que son viejos, ¿no?
No, algunos viejo. Son viejos, otros son cara de viejo nomás, señor. Cano no es viejo, tiene cara de viejo nomás.
35.
¿Tiene Cano? ¿Y Keno?
Sí.
Hay uno que se llama Keno.
Sí, sí, sí.
Hay uno que se llama Keno que juega con Cano. Juegan Cano y Keno. Arriba te hacen... Keno y Cano te hacen un hijo enano. Y si los controlás, sí, aparece Kennedy, que te hace un hijo demócrata. Y te agarra Ganso y te hace pato, un hijo pato, de paté. Sí, claro. Y encima después Felipe Melo te surte. Bueno, está, ganale vos a ese, vejiga.
Y por la vez queda fuera Marcelo, encaralo y conocelo.
Ella, encaralo y conocelo. Ahí tenés, por eso. Y el flu, ¿qué es la flu? La gripe, señor, la flu. La flu. Y antes se la conocía como The Old Man Friend a la flu, ¿sabía, no?
Ajá.
El amigo del viejo se la conocía.
Uh-huh.
¿Por qué?
Se lo lleva.
Porque se lo lleva. Ah, venga, don, venga por acá, don, que nos vamos. Salude, salude a sus queridos. El amigo del viejo del flu. Y bueno, ¿y qué tienen? Todos cara de viejo, señor.
Me gusta el favoritismo del flu.
Está todo dado. Pero aparte, la final es en el Maracaná.
Sí, y además no tiene Libertadores el Fluminense. Es del cuadro grande de Río que no tiene Libertadores. Bueno, alguno más debe haber.
Por eso, es lo que le digo, señor.
Más como gama, ¿no?
¿Qué cosa?
No, está tirando cuadro arriba, no tiene Libertadores, no se tiró un juego el Ricardo ahí.
Me lo tiré arriba.
Sí, lo único que me hace dudar es Marcelo, que como todo lateral es un llamador de desgracia y tiene la trapa de desgracia esa, que es el de la peluca esa que usa, y bueno, a pesar de que es un ganador absoluto, pero así todo no deja de ser lateral, y yo no sé si todavía no tiene desgracia por pagar antes de retirarse, ¿entiendes?
Uh-huh.
Por todas las buenas que tuvo en su carrera, pero bueno. Yo voy con Fluminense. ¿Quién es Alan Saldivia?
¿Quién es quién?
Alan Saldivia.
Era más palidea.
El futbolista uruguayo que encandiló a Arturo Vidal.
Ah.
Ahora ya tengo una cuenta para apostar por internet si encandiló a Arturo Vidal. Eso es la mejor manera de encandilar a Arturo Vidal. Debía tener un cartel luminoso que decía B365 en la cara. Para encandilar a Arturo Vidal. Del que hablan en Chile, el que entró en el radar de Marcelo Bielsa. Está citado para la selección de los Panamericanos con la que nos vamos a revolcar, amigos, ¿verdad?
El radar de Bielsa, está tremendo el radar.
No, es tremendo, ¿verdad? Bielsa es impresionante, señor.
El radar de Bielsa captó a Mauro Méndez, el jugador de Estudiantes de La Plata, como uno de los reservados, el centro delantero.
Para
tenerlo ahí como alternativa a Darwin Núñez.
Que se llama todos menos Suárez, se llama la lista del radar de Bielsa, señor. Che, el radar de Bielsa, ¿qué pasa? Hay un gordo viejo que está en Puerto Alegre que no lo agarra el radar de Bielsa, ¿eh? Mirá que está gordo ese, ¿eh? ¿Cómo puede ser que no lo vea? Y entonces dice que el Alan Saldivia es uno que juega de defensa ahí, que va a estar, pero en el Panamericano va a estar, señor. Para el Panamericano, que es esto es lo que viene ahora, que no tenemos técnico, que mandamos un chileno ahí, amigo de Bielsa, señor. Uno de los que trabaja con Bielsa, ¿está? Que no le va a renunciar, esa es la ventaja que tenemos. Vamos a ver cuál más renuncia. Renunció Pan también.
El doctor Pan, sí, señor.
Sí, qué más,
sí, bueno, lo de
qué
Pan,
más bueno
lo
que
de
su Pan apellido, y renunció, señor.
Pan, lo de Pan es la renuncia... menos llamativa, porque ya se había terminado el contrato. Bielsa quería que el médico estuviera muchas horas dentro del complejo. Pan no lo quería hacer. Y digamos, es la que más motivos tiene.
Nadie quiere estar muchas horas
no
con
continuar.
Bielsa.
No, claro, nadie. Ni la mujer. Por eso es que trata de conseguir trabajo rápido.
Pan debe tener una trayectoria que va a quedar con este Bielsa.
Sí, bueno, está, pero así que está. No sé qué hambre vendrá ahora, entonces. Viene hambre, pan para hoy y hambre para mañana. Miren esta, la última madre que se metió en el fútbol. Se llama Madres que se meten en el fútbol. La madre de Maguire, ¿conoce a Maguire?
Maguire, sí, claro.
Uno que está a punto
de Manchester.
Sí, a punto de la depresión post-meme, ella. La que tuvo Higuaín.
Ajá.
Lo tienen todo memizado.
¿Por qué? ¿Qué le pasó?
Porque se come bola ahí todo el tiempo, sí. y eso, lo tienen todo, lo memizan permanentemente, lo del Manchester, lo de la selección de Inglaterra, todo,
sí,
señor.
Sí, sí.
Y pidió que paren con el abuso de comentarios ofensivos para su hijo, la madre.
No. Ah, no, no, señora.
Señora, usted hace ver a la madre de Rubiales como sensata, señora. Saquen a la madre del fútbol, señor. Así que, bueno, pidió... ¿Qué está haciendo la señora? Está bien, por otra parte, está bien, se está llevando las marcas. Juega más como delantero, la señora tiene más cabeza de delantero que de defensa, señora, porque se llevó las marcas con ella. ¿Qué van a hacer? Trata de que la puteen a ella, señora. Eso es lo que, no sé si es lo que quiere, o por lo menos es lo que va a generar inmediatamente. Pero no la van a putear a ella, ni siquiera así, le van a decir, tu hijo es horrible, bueno, o sea, le van a putear al hijo adelante de ella, señor. Después otro, miren este otro, este es muy lindo, ¿eh?
Sí.
Jugó con Suárez. Con Darwin Núñez, y ahora pide perdón a la comunidad LGTB+ por irse al fútbol de Arabia Saudita. Espectacular.
¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver?
Es buenísimo. Que bueno, jugó con ellos dos.
Él es compañero de ellos dos que se fue a Arabia Saudita y que dijo, bueno, yo sé que esto no...
Porque hacía toda la de Henderson, me parece que...
Mire, Henderson. El capitán de Liverpool.
Sí, exactamente. O por ahí, uno de ellos juega a la mitad de la cancha y la pasa bien, no, ahí un par de
además jugaba con el brazalete de la
LGTBI, tenía todo, se subía a la carroza, iba en el carro alegórico ese del desfile, todo, metía todo, pero a ver si fuera Arabia Saudita.
Y lo calzaron.
Y muñeco, le dije, ¿qué pasó ahora, muñeco? ¿Dónde dejaste todos los brazaletes multicolores acá? Y entonces le dice, la gente conoce mi opinión y mis valores antes de mi salida, y las conocen también hoy. Creo que tener a alguien que opina así en Arabia Saudita es positivo. ¡Ah! ¡Le va a abrir la cabeza a los jeques, hijo de puta! ¡Buenísimo! ¡No, le voy a abrir la cabeza! Voy a darle al país, voy a tratar el sistema de adentro, de que se ablande un poco. ¡Buenísimo!
Otro más para la etiqueta de Acela Fósil.
¡Acela Fósil! ¡Qué divino! Que la gente diga que les he dado la espalda me duele. Bueno, ¿cómo se nota que no pisas el vestuario? ¡Se provoca! Buscón, ¿qué estás pidiendo? Un chiste, estás pidiendo un chiste homófobo, provocás a la tribuna, provoca a la turba, señor, que la gente diga que les he dado la espalda a los LGTB, me duele. Lo que te
marcha de la velocidad,
lo que va a decir la gente que dijiste que te duele a la espalda, a la banda de la sopa de letra, te va a doler más. Y bueno, todo esto, así que...
Todo, no vamos, no vamos. Ricardo le invitaba a la marcha.
Buenas vibras que fue a llevar. Sí. ¿Quieren que les cuente?
No, pero diga, igual.
¿Ah, no?
No, bueno, no sé qué duración cosa, tiene. El canciller está por DDI.
No,
¿cómo? ¿Se acuerda?
DDI era la de Olmedo. Olmedo
sí,
estaba
claro, exactamente. Hacía llamado de larga distancia.
¿Quieren que les cuente? Sí.
¿Qué trancó?
No, esto de...
Usted me dejó colgado con Maguay. Es una historia maravillosa la de Maguay. Tiene...
Es como el Pipa Higuaín. Lo es que el Pipa Higuaín, pero de la defensa, señor.
Lo sacaron de la casa una vez por amenaza. Agarró a Piña en un pasillo cuando agarró a otros. Tienen una cantidad de compilaciones de memes, de youtubers, de twitchers, de cosas. Es un infierno.
Sí. Es un éxito de las redes. No están así en la cancha, ¿no?
Las jugadas son maravillosas. Pasa que uno compilado ve justamente el foco.
Claro, como un estúpido todo el tiempo. Claro. Hay que decir que está jugando contra los mejores delanteros del mundo permanentemente, ¿no?
Claro, y le compilan 4, 5, 10, no sé, errores.
Le hacen una de esas a David Luiz también queda pegado. Claro. O sea, casi todos los defensas quedan pegados al final. Pero parece que este es especialmente tendiente a los errores.
Tiene pinta de grandote de Torpón, pero en fin.
¿El qué?
Tiene pinta de Torpón, pero parece que el pase fue supermillonario también.
Está curado de espanto, Maguayo. O sea, juega en el Manchester United, la selección inglesa, todo. Es como el Pipa Higuaín. Yo que chapar el celular, pipita. Jate, joder, no, me hacen mal los memes.
No lo mire.
Pero mostré la cantidad de goles que tenés y tu cuenta bancaria y se terminó la discusión. Claro, te hacen mal los memes. No me digas que te está torturando un oficinista que es un pelotudo que no cagó a nunca nadie en su vida. No me digas. Vos le ganaste a 6 millones de competidores y resulta que te tortura una oficinita que pesa 110 kilos. Es una cosa de loco la gente, señor.
Bueno, no vamos, Darwin, no
esto
vamos.
Que tiene una cabeza durísima.
Buen
además.
Fin de semana.
Bueno, y no quieren entonces que les cuente sí, por qué que... perdió Estados Unidos en el Mundial de Básquet. Bueno, muy tarde.
No, muy tarde, pero, no, pero el lunes está bien, no tenemos fútbol. Porque recién, ¿cuándo vuelve el fútbol, canciller?
Porque justamente,
el 5,
ya vas a entender.
Jueves 5.
El jueves 5 vuelve el fútbol. Así
jueves
que el lunes
5,
tiene
Racing para... Nacional. Sábado 7, Defensor Peñarol, Defensor en el campeón del siglo.
Jueves 5 no es ese para ir a chupar.
Sí, sí. No, es jueves 5. Y aparte hay descuento el jueves 5. No sé si existe todavía.
¿De qué
tal?
Pasa que.
¿Cómo que está la tecnología? ¿Lo ves que con eso el consumo interno sostuvo un país con eso?
Intragable la galleta malteada esa que te dan, era imposible, gorda, grande, pero.
Vas y toma gratis el jueves 5. Porque hay cosas.
2 por 1 el whisky.
Exactamente.
Vayan el jueves 5. No sé si existe.
Se supo concurrir. ¿Cómo? Si te dan 2 por 1 de whisky, pero voy a un holocausto, güey.
Sí, sí, sí. Chao.
No toquen nada.